Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 358 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Señor wow. Ezequiel, ¿cómo le va?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí andamos.
Me alegro. Y desde el otro lado también del Río de la Plata, recibimos a un amigo de la casa, el señor Matías Furia. ¿Cómo andas, Mati?
¿Qué tal? ¿Todo bien acá?
Me alegro.
Un placer
recibirte. En estos saludos falsos dentro del micrófono cuando ya estuvimos hablando 5 minutos antes. Bueno, hoy, como ya habrán visto, todos nos hemos calzado nuestros trajes de karate y nuestras vinchas para hablar de Cobra Kai. Vamos a estar hablando en un rato de las dos temporadas que ya salieron de la serie esta de YouTube Red. Así que bueno, con el regreso de la sección Sopapo Oriental de la mano de ese.
Sí. El esperado regreso de Sopapo Oriental.
El esperado regreso que hemos ido agregando cosas para reseñar.
Sí, ahora tenemos una cola de reseñas ahí bastante grande ya.
Totalmente. Bueno, el profesor Dinosaurio llegó hace un rato de la cancha de fútbol, donde lamentablemente su equipo River Plate fue derrotado en la final de campeonato.
Fue con
el abuelo y con el tío, pero bueno, pasaron tiempo de calidad.
Por lo menos
volvió de camiseta.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí. Volvió de camiseta de fútbol, que es como una visión extraña de su persona. Y además era una camiseta de fútbol del tío Reno Ventera, satinada.
Ay, eso sí.
Sí. Bueno, entonces yo voy a dar las vías de comunicación con mi voz un poco maltratada. Nos pueden encontrar en las redes sociales, que es facebook.com/radioether, Twitter e Instagram son Perdidos Ether. Luego nos encuentran en perdidosenelether.evox.com, que es el evox, la central donde subimos primero los programas. Y por supuesto nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Google Play Podcast y Apple Podcast, entre otro montón de lugares donde la gente nos puede escuchar. Tengo dos mensajes, uno sobre el programa anterior acá, que es de Dinora, de Dino, desde México, que dice: interesante lo que platican sobre las editoriales que les llegaron. Aquí en México, Novaro la he escuchado cuando comentan cuates frikis mayores. Cómics de superiores a mí me tocó leer en las versiones de Viz, como hablábamos, ese que vos llegaste a la de Viz,
mami. Claro, claro, yo de mexicana llegué a leer Viz, sí.
¿Vos, Mati?
Yo no leí cómics en español nunca, así que...
Ah, bien. Bien, está wow, bien. Es
tengo mi... Me puedo sacar la tarjeta de nerd un poco, pero...
Creo que de Novaro alguna vez alcancé a leer las que eran para niños, Gasparín, las de Disney. Y mientras las escuchaba, me acordé de una anécdota que a mi papá le encantaba contar. Dice que tiene un conocido que cuando su esposa estaba embarazada le dijo a todos que cuando el bebé naciera le iba a poner Superman si era niño o Marvila, o Marvila si era niña, que Marvila es como le dicen los mexicanos a Wonder Woman. Así que en algún lugar de mi estado hay una señora que se llama Marvila. Yo me imagino Marvila Gómez, abogada. O algo por el estilo. Qué copado.
La traducción de los super amigos. Marvila.
¿Sí?
El super amigo está.
Yo no tengo Marvila, muchos sí. Recuerdos de los super amigos fuera de verlos después de grande, así que bueno. No me di cuenta. Pero sí la vi en cómics de Vid.
¿Magnus?
Sí, hola.
Ahí está, lo visto.
Hola.
No, que yo no tengo muchos recuerdos de los super amigos como dibujo animado. Sí, después de grande, así que no, nunca vi, pero en los cómics de Beat le decían Marvila.
Ah, no me acuerdo. ¿Los de Beat, estás seguro?
Sí, yo lo vi en cómics de Beat, capaz que después cambiaron.
Han de haber cambiado, sí, imagino.
Bueno, y acá Diego de la Tortulia me felicita por el uso de fondo de la música para el programa pasado de Tayo, no, del anterior, de tema, gran tema desconocido de Locomía. Desconocido y un poquitito racista porque cantan Saki Fushimoto Kochaba Kawasaki haciendo vocecita. No.
Sí.
Es muy fuerte. Y hay un videoclip en donde salen con katanas los de Locomía.
Ay, Dios mío.
Sí. Después, en el programa, hace poco fue el cumpleaños. El aniversario del nacimiento de Mary Wollstonecraft Shelley, y aproveché para volver a compartir el programa que hicimos el Halloween pasado, el 319, que a mí la verdad me encantó cómo quedó.
Estuvo lindo, sí.
Y aprendí pila. Y Meche, que nos escucha desde las tierras azotadas por la tormenta Dorian en Florida, que de hecho vi su foto de preparación y tenían agua mineral embotellada, pilas, linterna, qué sé yo, y juegos de mesa.
Bueno,
el nerdo se prepara así. Pero sí. Parece que no pegó muy duro en Florida.
Ah, bueno, mejor.
Pegó jodido en las Bahamas.
Sí, imagino que dice.
Bueno, dice sobre la vida de Mary Wollstonecraft Shelley. Percy, la verdad, era un bueno para nada. Pero como Mary era una mujer fuera de época, el libertinaje de Percy fue lo que la enamoró. El problema es que él quería libertad para hacer lo que le daba la gana sin tener responsabilidad económica. Estar con ella era más conveniente para él que para ella. Pero entiendo, en esa época era duro encontrar un hombre bohemio romántico que no fuese un aburrido súper estricto de las normas sociales británicas. Tuvo que juntarse con un perdedor. Qué pena. Bueno, un perdedor que era Percy Shelley, pero bueno. La verdad que ese libertinaje solo le era conveniente a los hombres porque las mujeres se jodían quedando embarazadas y parece que tampoco tenían puta idea del ritmo y de seguro tenían que estar a la merced de los deseos de su enamorado en cualquier día del mes. Al diablo con eso, cosas de la época como morir con Laudano y embarazada, qué horrible. Sí, obviamente la libertad siempre es más para los hombres en toda época.
Y sí.
Por menos...
La época victoriana no era una época complicada.
Sí, totalmente. Pero hoy, que son épocas un poquito menos complicadas, por lo menos, y ya que hablamos de libertad, más no libertinaje, aprovecho para hacer el segue a nuestro sponsor, Liberty Bar, donde estuvimos anoche con el profesor Dinosaurio en Libertad 2464, llevando a cabo la segunda edición del Trivia, pero la primera con el nuevo nombre Supernova del Saber, donde, entre otras cosas, tuvimos una sección de preguntas de Locomía.
¡Ah, qué genial!
Sí, sí.
¡Qué genial!
ya la primera edición había hecho que completaran letras de Jaime Ross.
Ok, bien, muy bien.
Y en esta ocasión hicimos que completaran letras de Locomía. Y de hecho se escuchó desde la cocina, donde la cocinera Caro es bastante joven, ¿quién es Locomía? Debo decir que hubo un equipo que de las 5 preguntas de Locomía completó bien 4 las letras.
Wow.
Y hubo otros que bueno, que no hubo tanta suerte. Aprovecho para decir que el score quedó en tercer lugar. Empataron 2 equipos, Random City y The Paranoids. Y tuvimos que recurrir al juego de desempate, en donde decimos un nombre soviético y la gente tiene que adivinar si fue un militar o un jugador de fútbol. De la Segunda Guerra Mundial. A ver cómo les va a ustedes, aprovechamos, ¿no?
Mecanismo de desempate que escuché en mi vida.
Vos sabés que yo, en el 2006 estuve en Australia y jugué Pub Trivia en un lugar, y el mecanismo de desempate era película western o porno gay. Cosas como monturas calientes y eso. Y no quise robarlo, claro. Y hice uno parecido. A ver cómo les va a ustedes.
A ver.
Alexander Cherepanov.
Militar, diría yo.
Militar.
Milico, sí. Nikita Vallenov.
Jugador de fútbol. Sí,
sí, también, bien. Vyacheslav Dayev.
Milico.
¿Vos, Mati?
Deportista.
Sí, este era futbolista.
Ah, mira.
3-1. 3-2, digo. Alexander Veskrovny. Sí.
Futbolista,
3-3.
Ah.
Este creo que ese lo vas a ver. Semyon Budioni.
Budioni, militar.
Deportista.
Es militar, es uno de los favoritos del profesor Dinosaurio.
Sí, sí, me acordaba.
Un adelantado a su época, que antes de la Primera Guerra Mundial dijo: esto de los tanques no va a andar, los caballos son el futuro. pero bueno. Y tenían uno de los mejores bigotes de la historia.
Para ser justos, en el frente oriental,
bueno,
los caballos reandan.
Es verdad, pero bueno. Ese terminó ganando, pero el sexto que tenía guardado por las dudas era Dmitri Ponomarev.
Para mí, futbolista.
Sí, también.
No, era también militar.
Ah, mira.
Y bueno, y por un estrecho margen, Random City le ganó de Paranoids, quedó tercero. Segundo de los campeones de la edición pasada, Paraguas Búlgaro. Que de hecho tiene un ciudadano búlgaro jugando en el equipo.
Ah, hermoso.
Y primero un equipo que vino por primera vez, que es Antigua y Barbuda. Que hasta dibujaron la banderita en la hoja.
Antiguo y Barbuda es uno de mis nombres favoritos y me parece una re buena idea robarlo para el nombre de tu equipo.
La verdad que sí.
Es que eran todos veteranos y barbudos.
Perfecto, por eso es genial. Perfecto.
Pero la verdad estuvo re bueno, otra edición, o primera o segunda o 1.5 o quién sabe. Así que bueno, el mes que viene probablemente estaremos de vuelta por ahí. Se volvió a llenar el boliche, así que eso estuvo genial. Y yo me tomé unas birras, por supuesto, ¿no?
Y sí, ¿cómo me responde?
Sí, tomé un par de pintas de una IPA Mango, que estaba rica, de Stolz, y después me tomé de la misma cervecería una Porter, como porque yo tengo que ir al oscuro.
Y sí.
Necesariamente. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando.
Dale.
Vamos a escuchar la banda de sonido bien ochentera que se mandaron Leo Birenberg y Zach Robinson para la serie Awake the Snake. Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo. We'll be right back.
Sopapo Oriental.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, despertame la víbora, decíamos recién que es algo bien que diría Johnny Lawrence. Así que bueno, vamos a empezar a charlar sobre Cobra Kai. Ese, el suelo es tuyo, nosotros iremos agregando cosas.
Bueno, ya vamos a empezar hablando de qué es Cobra Kai. Cobra Kai es una serie que sacó en su momento YouTube Premium, que es una continuación de Karate Kid, pero, o sea, digamos, de Karate Kid 3, digamos, 30 años después, donde nuestro protagonista, en este caso Johnny Lawrence, el original rival de Daniel LaRusso, devenido en bueno, hombre mayor que nunca superó los 80s, básicamente.
Su época de gloria.
Su época de gloria. Y decide, bueno, reabrir, reabrir Cobra Kai, y empezar a enseñar karate de nuevo.
Johnny lo presenta en los primeros capítulos como la típica persona que, al que pick in high school, como que justamente, como lo ves en las primeras películas, fue el pico de su vida, su mejor momento, y no sé, fue todo cuesta abajo.
Claro. No me puedo identificar.
La serie, claro. Tampoco yo, la verdad. La serie nos explora mucho la vida de Johnny, y tanto del pasado un poco, pero el presente, y bueno, su rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es un exitoso vendedor de autos. A través de que bueno, obviamente la rivalidad se empieza con que tenemos el estudiante vecino de, o sea, el vecino de Johnny que decide tomarlo como primer estudiante, que es Miguel, ya me olvidé el nombre, el apellido, perdón. Miguel Díaz. Uy, qué hijos de puta, que sí.
Me pusieron
no, Miguel, no se gastaron demasiado.
No, y bueno, está bien. Sí.
Es un nombre increíble.
Para.
Muchas veces sí, no lo es.
Sí, sí, por lo menos se llama Miguel Díaz, y no esos nombres inventados como Paco Texas, como se llamaba el amigo de Blue Beetle, del Blue Beetle latino.
Claro.
Paco Texas, motherfuckers. Es más, el nombre real del actor es poco creíble. Se llama Cholo Maridueña y Cholo con X.
Sí, sí, no me acuerdo de dónde, pero o sea, me ecuatoriano, creo que es.
Pero Cholo, boludo, es Cholo con X. No, pero digamos que el track record de los escritores mexicanos, poniendo nombres latinos, nunca es el mejor.
Uno puede ponerse, se llama así.
Sí, sí, sí. Y no se llama, no es Miguelín,
así, bueno, la serie nos
Paquirri, es Miguel Díaz.
Un poco entonces decíamos que la serie nos reintroduce un poco a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, pero el foco principal acá es Johnny Lawrence, el nuestro, entre muchas comillas, héroe, muchas comillas.
Usemos la palabra protagonista.
Sí, nuestro protagonista principal es Johnny Lawrence, que bueno, que decide revivir Cobra Kai y empezar a enseñar karate como algún método de en parte como una especie de forma de retomar control de su vida. Y bueno, como que se va un poco aggiornando a los tiempos modernos a través de su vecino y discípulo Miguel Díaz. Y bueno, la reapertura, vemos en la primera temporada, la reapertura de Cobra Kai, a Daniel LaRusso no le cae para nada bien, porque bueno, claro, cuando tipo abre el dojo donde te hicieron bullying toda tu secundaria, y muy bien no te cae.
No, pero está bueno porque te muestra primero un Daniel LaRusso que supuestamente está teniendo una vida, supuestamente no, está teniendo una vida súper exitosa, tiene un buen matrimonio, tiene dos hijos, tiene un negocio que le va muy bien, y cómo ese pequeño detallecito, algo que en realidad no debería afectarle, lo saca del centro.
Sí, lo saca de centro mal y empieza como, bueno, no diría desbarrancarse, pero sí como que se empieza a obsesionar con el tema de Cobra Kai y cosas que había dejado él de lado.
Sí.
Claro, o sea, un poco lo que termina quedando es que todos los eventos de las tres películas siguen siendo como pequeños traumas sin resolver para todos los involucrados. Y es lo que trata la serie, sobre cómo esas cosas siguen repercutiendo 30 años después.
Exacto. Y me gusta cómo también empieza a lidiar un poco con la idea de la apropiación cultural.
Sí.
Que Larusso, que es un italoamericano, está banalizando el legado que le dejó Miyagi.
Sí, porque está el tema de que esto de que bueno, uno el tema este de que como él fue campeón de explota un poco esa cuestión de que él fue campeón del torneo de karate y usa el hace propagandas con patadas de karate, qué sé cuánto.
Parte tablas,
qué sé yo, todo para hacer publicidad.
Es algo que acá por ahí no se lo tiene, pero es muy común
el vendedor de autos, sí, ya.
Los vendedores de autos que tengan ese tipo de gimmicks, que por ahí uno acá si no ve mucho, no está muy metido en cultura estadounidense, por ahí no entiende tanto. No, pero yo creo que
con ver series de televisión tenemos el estereotipo.
Sí, es verdad. Es verdad que acá es una cosa que es una cultura muy distinta en el sentido de la nuestra. Nosotros, no sé cómo allá, acá en Argentina, viste, es acá, vendedor de autos es una concesionaria sucesionaria, no tiene esa onda, digamos.
No, acá tampoco. A lo sumo, hay una automotora acá, una concesionaria, que sacó unos avisos en la parte de atrás de los ómnibus donde se ven las caras de los vendedores y dan muy chanta. pero no hay nunca avisos de ese tipo. Últimos tiempos hubo algunos avisos de radio para una que vende usados, pero no son ni de joda lo cerca que pueden hacer los yankees.
Claro. Vemos a Miguel, que es inmigrante latino, es nuevo en realidad es inmigrante de él, o sí, en realidad creo que es hijo de inmigrantes, pero
sí,
bueno.
Sí, la madre y la abuela.
La madre creo que no viene porque el padre era medio un tipo medio jodido.
Puede ser.
Ah, puede ser.
Una cosa que me gusta es que cuando la madre y la abuela charlan, y creo que el propio Miguel también, hablan buen español todos.
Sí. Es impresionante, me curó el alma escucharlos hablar español de verdad.
Claro, estamos tan acostumbrados a ver personajes que hablan castellano, roto. Que decís roto, porque decís tipo, agarraron a alguien que claramente es latino de familia, pero claramente con la familia no habla castellano, entonces te sale con acento, y eso está buenísimo.
Es lo que siempre me fascina, porque yo lo que pienso es que si al director de casting le cuesta tanto encontrar un actor que hable español nativo, ¿por qué los escritores insisten en hacer que todos los latinos hablen español nativo?
Pero es que yo no creo que les cueste, yo creo que les chupo un huevo muchas veces.
Bueno, es como lo que hablamos siempre, que nos quejamos de los cómics al día de hoy.
Cuando un personaje latino habla, el escritor no se molesta en preguntarle a alguien.
Pero Barrabasada, sí, en Nueva York o en California, donde...
En todo Estados Unidos está lleno de latinos. O sea,
tiras una piedra y le pegas a todo.
Sí, está medio cortándose ahí.
O sea, podés preguntarle. Pero escribir gente hablando en broken Spanish, que digamos, sí. O sea, digamos, suponiendo que son latinos posta, digamos, no, bueno.
O lo que pasa, como llaman muchas veces, que tienen cuatro actores, cuatro personajes que son miembros de la misma familia, mexicanos o colombianos o lo que sea, y los cuatro tienen acentos distintos.
Ah, sí.
Yo entiendo que eso es un cachito más difícil, pero a veces también me saca un poco de partido. Capaz que acá ni siquiera son del mismo lado los tres actores, pero por lo menos no lo usan tanto el español y tampoco recurren al español, al inglés que agregan al final señor.
Claro,
sí.
Porque el Spanglish es otra cosa.
Claro.
Claro, sí, o sea, hablan español, cuando hablan español y no son estos personajes que meten palabras en español random para significar que son latinos. Sí.
Claro.
Que es medio irritante eso también.
Pero sí, bueno, eso realmente nos dejó, nos curó el alma, como dijo Mati.
Sí, eso está buenísimo. La familia de Miguel es como, se siente una familia común y corriente, pero bien latina en ese sentido también. O sea,
bueno, de vuelta, Miguel justamente está haciendo un eco de Daniel LaRusso. Es nuevo, claro, es nuevo. Un underdog, madre soltera.
Tal cual. Sí, divorciada, supongo. Bueno, claro, es tal cual. Es el Daniel LaRusso de la serie, en ese sentido, porque bueno, es nuestro protagonista por ese lado.
También está el tema de
podemos decir un poco que Miguel un poco ocupa ese lugar de por ahí del héroe, que por ahí es más, a pesar de que tiene sus momentos bajos, pero eso sí es parte, bueno, de un arco natural.
Sí, claro, pues, sobre todo cuando en la segunda temporada el foco, vamos a estar hablando en global, ¿no? En la segunda temporada el foco pasa más a los chiquilines.
Claro,
a los adultos. Y llega un momento en que realmente ninguno es el héroe y ninguno es el antagonista. Porque Johnny está tratando de mejorar y tiene influencias buenas y malas. Daniel no es un mal tipo, pero se manda cagadas.
Sí.
Miguel es un buen loco, sobre todo en contraste con Hawk. Es capaz de que es una basura completa. Y Robbie, el hijo de Johnny, tampoco es del todo piedra, tampoco del todo una joyita. Capaz que los únicos que son más centrados para un lado o para el otro son Hawk, que es una mierda, y Sam, la hija de Daniel, que es buena
cosa.
Los demás son todos bastante redondeados y gritos, y van para un lado y para el otro. Bueno, y obviamente, como se llama, Krill, Chris es mala persona.
Chris,
Chris es el demo.
Pero bueno, sigamos adelante con el plot, capaz.
Ya vamos a hablar de Chris.
Sí.
Bueno, entonces tenemos, en la primera temporada vemos cómo Miguel hace va creciendo él como juntando confianza mientras va aprendiendo con Johnny, y Johnny va aprendiendo de Miguel. Eso es una cosa que me pareció muy buena, que vemos que Johnny empieza como un tipo que se quedó en los 80.
Es un carnícola.
Sí, tal cual.
Maneja un auto viejo. No tiene celular, no sabe usar una computadora.
Sí, a veces se les va un poquito la caricatura. Escuchando
el mismo hair metal que...
Sí, sí, o sea, me mira las mismas películas de hace 30 años. Sí.
A veces se les va un cachito la caricatura, porque está bien que el loco se haya quedado en sus opiniones de género y de raza y todo lo demás. Cuando le dije, creo que en un momento le dice mexicano a Miguel. Y lo de You Don't Wanna Be a Pussy y todo lo demás, no sé qué. Pero el hecho de que no tenga celular, no sepa una mierda de internet, use cassette, a veces se les da un poquito la caricatura. Hay que acordarse que los dos creadores de la serie, John Hurwitz y Hayden Schlossberg, son responsables de la saga de Harlan Kumar, por ejemplo.
Ah, pero...
Nadie puede acusarlos de ser escritores de drama experimentados.
Claro. Hacen comedia.
Yo creo que la han sacado bastante bien esta, pero...
Sí, totalmente.
Sí, o sea, claro, es lo que tipo, vos no... Justamente cuando vos ves la serie, te decía, sí, de los creadores de Harold y Angumar y Hot Top Time Machine, vos decís como... Ah, mirá vos, tipo...
Claro, a ver, todos vinimos a esta serie para verla, porque vimos Karate Kid en su momento, o después, un rato después, ¿no? Pero vimos Karate Kid de Guachos, y nos gustó, y dijimos, bueno, una secuela de Karate Kid. Y pensábamos que iba a ser medio un joda.
Claro.
Y si bien todos vimos Karate Kid, por lo menos nosotros, ¿no? En su momento, o después un cachito de que había salido, y vinimos a esto porque, bueno, era una secuela de Karate Kid, una película que habíamos visto de chicos, nos había gustado, qué sé yo, y esperábamos algo... En joda.
Sí, o sea, vimos la, vimos eso y dijimos, sí, debe ser una especie de... debe ser bastante joda. Claro, tal cual.
Y la serie...
Yo no sé si me lo esperaba que fuera en joda, no sé exactamente qué esperaba,
pero
chuto, la verdad.
Berreta.
Sí, qué sé yo, no me esperaba lo que encontré, eso
exacto.
Seguro.
Esperábamos algo bastante más llanito, y si bien la serie reconoce que su motivo de ser es una nostalgia, un recuerdo, etcétera, y lo como dicen los yankees, le hace lamp shading, lo reconoce, se da cuenta ella misma y lo como que no digo que llegan a romper la cuarta pared, pero que hacen referencias muy pesadas y obvias, capaz que lo de Johnny siendo usando cassettes y no sabiendo usar internet es a propósito en ese sentido, termina siendo algo que no es en joda y que no voy a decir que es un drama maravilloso que cambiará la historia de la narrativa audiovisual, pero es mucho más profundo de lo que yo esperaba.
Yo en su momento estaba, cuando salió la primera temporada, y que tipo, me la vi entera en una noche, pero un poco me quedé pensando un poco en Cobra Kai y también lo poniéndolo en un contexto de cierto revival y cierta... Estamos en el momento del ciclo de 30 años de nostalgia.
Sí, sí.
Pero creo que este momento particular, y creo que Cobra Kai es un muy buen ejemplo, tiene... No es solo nostalgia, pero es una nostalgia bastante reflexiva.
Sí.
Donde miramos hacia atrás, pero con una...
Con un ojo crítico, digamos.
Sin ironía y genuinamente preguntando, tipo... Bueno, ¿y qué significó esto y qué significa para nosotros ahora? Y sí. Creo que eso es algo que sorprende un poco de la serie, que como si vos no es algo que necesariamente esperabas, y que está bastante bueno. Porque hay justamente algo que hace la serie, sobre todo la primera temporada, es resignificar un montón de momentos de la franquicia.
Sí.
En varios momentos vos ves Johnny te cuenta el plot de Karate Kid, pero desde su punto de vista, y de golpe tipo lo ves de otra manera y ves que las cosas son diferentes, que Daniel ya en la película no era tampoco un tan bueno, y ya era medio como es ahora en la serie.
Sí.
Ya desde el principio. Y como tipo Johnny también obviamente era un... Y Johnny se porta mal y era medio como el típico shock de que vos lo recordás, pero que también es como que era un adolescente en los 80 y se portaba, qué sé yo, también las cosas eran así, o sea, era... Creo que leí una de los creadores que en un momento dice que en la primera temporada ellos necesitaban, se enfoca mucho en Johnny,
claro,
que por ahí justamente la segunda no tanto, pero que la primera temporada se enfoca mucho en Johnny porque necesitan primero hacértelo entender de dónde viene.
Sí.
Sí. Y creo que eso es algo que hace y lo hace de manera muy interesante.
A mí me gusta el hecho de que si bien hay un montón de flashbacks mostrándote cómo era la vida de Johnny para dejar de hacerlo de chico y de adolescente, para dejar de hacerlo de que sea un enemigo de cartón 2D como era en la película original, no es solo que te dice no, mirá, él es malo porque esto hay que no es solo un artefacto del flashback. Mirando la propia película y entendiéndola, vos te das cuenta que Johnny era un abusador, pero también era víctima de abuso.
Sí. Y acá es donde entra también, el personaje de John Chris.
Exacto.
Que en la primera temporada...
Aparece al final.
Sí, perdón. Aparece al final, sorpresivamente, porque supuestamente está muerto, dicen, no sabe, no sé cuánto. Y bueno, pero vemos cómo en realidad era, digamos que la pedagogía no era lo suyo.
No, claro, pero yo le digo, eso ya no es que los locos de los creadores de la serie se hayan sacado del orto que Chris abusaba de sus alumnos. Está en la película original. Ahora no me acuerdo si es el final de la primera o si es el flashback hacia el final que aparece al principio de la segunda, cuando Chris le rompe el trofeo de segundo lugar a Johnny.
Es el...
El flashback creo que es en la segunda.
Claro,
pero, sí.
Claro que
creo que no, es no el pasa. Principio de la segunda.
La primera película termina con el ganador del campeonato y la segunda empieza con ese flashback. Pero no importa. O sea, lo que quiero decir es que en el material original está eso.
Sí.
No es solo que ellos quisieron hacer de Johnny un pobre infeliz de entrada. Había eso, o sea... Ese material como para escribir eso arriba.
Sí, y ellos le agregan la parte de, bueno, de la crianza, de la infancia de Johnny con el tema de la madre, que
el padrastro,
que tenía un el padrastro y que no sé cuánto, que bueno, que eso agrega a su condición, que el padrastro tampoco lo trataba, lo que se dice, muy bien, por no decir lo trataba para el orto, y bueno, y por eso es un poco lo que lleva también a Johnny a aprender karate.
A encontrar un segundo padre o un tercer padre, un segundo padrastro, un padre putativo en Chris.
Claro, en John Chris.
Que justo es lo peor que podría haber encontrado.
Sí.
Construye la serie arma un buen paralelismo entre Daniel y Johnny. Como son como muy similares. Los arma, o sea, como vos decís, no es que se los saca todo de la galera. Toma muchas cosas que están en el material original y les agrega lo suficiente de una manera muy orgánica para crear justamente como esta simetría entre los dos, donde son similares pero por ahí con diferencias. Daniel era más pobre y el padrastro de Johnny era rico y tenían, Johnny era el shock popular y Daniel era un nerd y un loser, pero al mismo tiempo tenían otras cosas en común, y ahora también están invertidos. Ahora Daniel es el que es rico, exitoso y popular y un miembro de la, y un pilar de la comunidad, y Johnny el que es un alcohólico, desempleado.
Claro.
Sí, bueno, el momento en el que la persona homeless le tiene compasión es mostrar qué tan bajo ha caído.
Claro.
No, también el paralelismo está en las figuras de padres putativos que consiguen. Daniel recibe al infinitamente sabio y inmaculado señor Vijay.
Claro.
Mientras que Johnny tiene al chanta delincuente... Abusador no en el sentido sexual, pero abusador en el sentido psicológico y físico de los
chiquititos.
Sí, definitivamente. Votador de Ronald Reagan.
Seguramente.
Claro.
Sí. Además que la palabra es votante y no votador, pero bueno.
Votante. Sí, votante.
Votador.
Sí, que no.
Pero bueno, y ahí es donde entra a explorar para mí. Bueno, el tema ese de la inversión de lugares, cómo primero Johnny trata de ser una suerte de Miyagi con los chiquilines que son descastados sociales, todos los amigos de Miguel. Claro.
Pero el tema es que lo hace un poco a la manera de Chris.
Porque no tiene herramientas.
Está bien, parece que eso es genial. Claro. Él va aprendiendo un poco, eso es alguna cosa que tiene genial en la serie, es él va entendiendo que de a poco que la manera esa, no, o sea, en algunas cosas está, tiene algunas cosas rescatables, pero se va dando cuenta que eso no está bien. Es como que él se va dando cuenta que fue abusado.
La temporada hace muy bien en mostrarte cuál es el appeal de Cobra Kai.
Sí.
Y cómo podés tener una interpretación valiosa de esos tres preceptos por ahí que suenan tan
fachos.
Sí, básicamente.
Básicamente.
Strike fast, pero no más.
Tal cual.
Pero como justamente cuando estás en una situación en la que sentís que te, con la que tenés el mundo en contra, cuando estás en, cuando te falta algo, es una, son cosas que te pueden ayudar a sobrevivir y a sobreponerte. Yo creo que una crítica que le hice al principio, al final de la primera temporada, es que como yo lo veía, por ahí era demasiado, se le iba un poco la mano en eso, pero creo que la segunda temporada como que lo dejan más en claro, como que por ahí yo sentía la primera temporada no era, era demasiado blanda con Johnny en muchas cosas, pero también lo veo de como lo que dice, lo que decía antes, que la cita de uno de los autores que decía que querían primero explicar, que vos entendieras a Johnny.
Claro.
Entonces creo que por eso un poco la primera temporada fue por ahí más de setup en ese sentido. En la segunda temporada te van más a los problemas que tiene Cobra Kai.
Y filosofía.
Esa filosofía y cómo hay problemas que navegar.
Sí. Claro, lo que decimos es esto de que en la primera temporada, es lo que hicimos antes, en la primera temporada la filosofía de Cobra Kai es como que dicen, bueno, no necesariamente es algo tan negativo, y a estos pibes, a Miguel, a su amigo Gila, y a otros pibes así más como de la onda medio marginados, justamente, les ayuda un poco a sentirse más seguros, a encontrar un lugar, digamos, donde puedan aprender cosas y bueno, aprender a defenderse de alguna manera, no solamente físicamente, sino de la sociedad en general, de ciertas, de la vida en la secundaria, que es como algo es así traumático.
Es exactamente lo que hizo Cobra Kai por Johnny en su momento.
Claro, claro.
Darle algo a con qué construir su self-worth, su ¿cómo se llama? Su autoestima.
Claro.
Algo que yo no me había dado cuenta mirando la serie, pero lo pensaba ahora hablando de cómo la filosofía, cómo la filosofía de Cobra Kai es atractiva para gente que está marginada, y me hace pensar un poquito en cómo determinados movimientos de ultraderecha, neofascistas, neonazis, etcétera, son muchas veces atractivos para gente que está descastada. Ya sí. No el pandillero supremacista blanco de manual, pero sí la radicalización de los incels, por ejemplo.
Claro,
cómo, sí. De cómo por sentirse, cómo pueden hacer por alguien que tiene problemas de autoestima, que no se encuentra en sus relaciones con el otro sexo, etcétera, cómo puede pasar de eso a incorporar ideas de somos superiores y son los demás los que son una basura.
Claro.
Y creo que ahí...
Y también...
Sí.
Y que también por ahí lo ves un poco más en... Por ahí hay un mejor ejemplo en la segunda temporada con la nueva piba, que ahora no me acuerdo el nombre.
Tori,
claro. Cómo también lo ves como una cuestión de... Bueno, si tipo el mundo me porrió siempre, entonces yo tengo... Estoy justificado en defenderme, y justamente la filosofía de Cobra Kai es el mundo me va a atacar, lo voy a atacar yo primero.
Claro, la diferencia, claro. La defensa es para putos.
Claro.
Hay que atacar.
Es la frase de Johnny, que bueno, vemos como bueno el esto de que de a poco hacia el final de la primera temporada y mucho mejor en la segunda temporada va entendiendo cómo esa filosofía, digamos, así como así, es bastante tóxica.
Sí, sí, y es lo que te muestra lo que hace con Hawk.
Claro.
Con Eli, Hawk es el más ñoño, ñoño.
Y después termina siendo el más violento, antiñoño,
peor, cagando a palos al mejor amigo.
Es la masculinidad, la masculinidad tóxica.
Sí.
Puesta en la serie, tipo.
Posta, sí.
Que es, creo, uno de los principales temas de la serie.
Sí, sí.
Sí, sí, totalmente.
Claro.
Claro, que es un poco.
Es un momento como adolescente que justamente se está. está descubriendo y formando su propia identidad y su propia personalidad. No tiene los matices que por ahí tiene Johnny o que por ahí tiene...
¿Qué apenas tiene Johnny?
Claro, tipo, Johnny tiene mucho de lo mismo, pero tipo, Johnny tiene como una vida de que le pasen cosas.
Claro.
Y que también aprenda, no sé, es como... Sí.
No, que Johnny obviamente vio que ve que esa actitud ante la vida lo ha llevado a ser un alcohólico con un laburo de mierda, después sin laburo, que vive en un apartamento de porquería y que no ve a su hijo.
Claro,
claro.
Hawk no puede.
Claro, no, Hawk no puede.
Piensa Hawk, que lo va a llevar sí. a ser cool eso toda su vida.
Claro,
claro,
claro.
Y está bien, es eso que decíamos, que cuando ves que a mí me trataron como el orto, ¿por qué yo tengo que ser bueno? Es comprensible muchas veces esa actitud. Y es creo que uno de los primeros, de los principales temas de la serie, esto, el tema de la masculinidad tóxica, de cómo Johnny está tratando de salir.
Claro, pero... que de hecho, de que se ve también, se ve, eso es algo que de hecho aprende un poco él de Miguel.
Sí,
que claro. Miguel es como su puerta al mundo moderno y va aprendiendo de cómo, bueno, las cosas no son como antes.
Totalmente, totalmente. Sí. Cuando le dice, no querés ser un pussy, querés tener bolas. Y dice, bueno, pará, no estás metiendo mucho el género en esto.
Claro.
Claro,
otro el asunto que le
cuando recibe alumnos mujeres en Cobra Kai.
Sí, 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 sí. Sí. Otro asunto dice, tipo, sí, en mi época, no sé, te gustaba una chica y no sé, le tirabas, no sé, pancitos por la cabeza hasta que te da bola.
Claro, sí.
Es como, tipo,
ridículo.
Claro, tipo, es como, pero eso, como, ¿qué clase de personas es eso? Así, tipo,
obvio, pero a ver, nosotros somos en la época en que te decían, si se pelean, se aman.
Sí, claro.
Tal cual. Si un varón te molesta en la escuela es porque gusta de vos. Y es atroz eso.
Sí, posta que
es terrible.
Es atroz. Y Johnny fue creado así.
Claro.
Johnny y Miguel hacen una buena dupla.
Totalmente.
En ese sentido. Porque justamente Johnny tiene estas actitudes y Miguel le dice: no, pero no es así. No podés seguir así, vamos.
Sí, sí. Lo malo es que, bueno, Hawk se le va de las manos. Miguel todavía lo mantiene, pero en la segunda temporada, cuando aparece Chris, se le va todo de las manos a Johnny.
Sí, totalmente.
Yo creo que hace algo bastante interesante también en la segunda temporada, porque al principio, al menos para mí, la sub story de Chris, de su trauma, de la guerra, que ahora entiende que estaba mal y que él también quiere cambiar, sí. Y que está inspirado por Johnny, que quiere hacer que Cobra Kai sea mejor.
No le cree nadie.
Bueno, ahí tenemos el tema, es Johnny le cree.
Claro.
Y bueno, sí,
porque bueno, dos cosas que quería mencionar antes de pasar ya más a la temporada 2. Una sí. Es Robbie, el hijo
Johnny.
De Johnny, que Johnny medio que abandonó, medio bastante, y que bueno, el pibe está, o sea, medio un delincuente, qué sé yo, y decide, decide meterse un poco, ve en Miguel él como su reemplazo de alguna manera, o sea, es el chabón, está teniendo sí, una claro. relación, medio padre-hijo con otro pibe, y tipo, y él es tipo, y está reemplazado, como que estás haciendo. Entonces él decide, bueno, conectarse con entrar a trabajar con Daniel LaRusso como el archirrival de, para decir, bueno, le meto acá el ¿cómo se llama? El dedo en la llaga al viejo. Y bueno, y ahí es cuando Daniel lo empieza a tomar bajo su tutela y le enseña karate. Y acá tenemos, bueno, el Daniel enseñándole a Robbie, como esa cuestión de Miyagi, o sea, de haciendo medio de las veces de Miyagi.
Sí.
Con Robbie, que es un pibe, bueno, problemático, tratando de llevarlo, bueno, por el camino que él lo llevó, Miyagi en su momento.
Creo que es una muy buena escena En la primera temporada, cuando Daniel va, justamente que no sabe bien qué hacer, está medio perdido y va a visitar la tumba de Miyagi.
Sí. Esa escena es
una escena muy emotiva.
Totalmente.
Es re emotiva esa escena, sí. Sí, posta que sí. Sí, esa escena es re emotiva. Y bueno, la primera temporada culmina con el torneo. El torneo de sub-18 Karate Tournament. Entra Cobra Kai, que antes estaba aparentemente prohibido, baneado. Al final del torneo, bueno, vemos que acá se da vuelta la torta en respecto a Karate Kid 1, donde acá el que gana es Cobra Kai. Gana Miguel. Claro, Miguel, como representante de Cobra Kai, le gana a Robbie, que sea representante de, en este caso, Miyagi-Do, que es obviamente Daniel. Y vemos cómo, bueno, ahí se empieza a atisbar un poco cuando Johnny ve que un poco las enseñanzas que él impartió en Miguel, que son las que él tenía interiorizadas, se van un poco de mambo, porque ve que, o sea, que gana, bueno, haciendo algunas movidas medio brutales, haciendo un poquito de, no trampa, pero bueno, casi. Y ¿cómo se llama? Bueno, y al final que Johnny quiere ser un buen ganador y tratar de cortar un poco la distancia entre él y Daniel, y entre él obviamente y Robbie, y bueno, medio que lo estaban cagando. Y todo esto culmina con la aparición de John Kreese en el dojo Cobra Kai, que bueno, es uno de los mejores cliffhangers
esa toma de Martin Cove fumando el habano, sí, en las sombras, es muy buena.
Es muy buena.
Es como, oh shit.
Claro, sé.
Damn.
Yo y ahí nos enganchamos a...
con el estilo. Es un gran cliffhanger.
Posta que sí. Y ahí enganchamos a la segunda temporada, donde, como veníamos diciendo, se enfoca un poco más en los pibes, que tenemos a Miguel, a Robbie, a Samantha, la hija de Daniel, a esta chica nueva que aparece, Tori.
Que yo no me había dado cuenta de una cosa. La novia, primero de Johnny y luego de Daniel, en las películas originales, se presenta con I latina. Y personaje, Tori, es Tori con Y, y lo dice. Yo no me había dado cuenta de eso. Sí.
Yo tampoco, hasta que vi un video que era sobre Easter eggs.
Es muy genial.
Es muy genial, sí. Y está bueno como también el tema de, por un lado, Johnny, que tiene ganó el torneo, entonces se le llena el dojo de pibes, y como que bueno, se va dando cuenta que también está un poco sobrepasado, porque tampoco puede, se va dando cuenta que tiene que cambiar un poco el método de enseñanza. Y por otro lado, bueno, Daniel que abre un dojo él, porque técnicamente Miyagi nunca tuvo un dojo propio, para hacerle competencia. Que ahí es cuando se empieza a desbarrancar bastante Daniel, porque
empieza a ir la moto, sí.
Tal cual, porque es como que empieza a dejar su laburo, su familia, su todo en pos del karate, y con la única y exclusiva razón de hacerle competencia a Cobra Kai.
Podemos apreciar que el único adulto coherente en esta serie es la esposa de Daniel.
Totalmente,
por favor.
Es el único adulto que se porta como un adulto.
Es el único adulto responsable, Amanda LaRusso, que por cierto es Courtney Hedler, que hizo de la hermana de Sheldon en The Big Bang Theory.
Ah, pero
yo no me había dado cuenta que era la misma actriz.
Ni idea, bastante.
Pero es la única persona con la cabeza puesta en los hombros, adulto con la cabeza. Bueno, capaz que la mamá de Miguel también.
Sí, la abuela de Miguel, pero tienen roles por ahí, sí, menores, o al menos no interactúan tanto con
el conflicto central.
Con lo que pasa, lo ven más de afuera.
El episodio maravilloso de la cuando van al restaurante mexicano.
Sí,
encuentran los dos y terminan las dos parejas en una mesa al lado de la otra.
Y las dos mujeres son las que tienen.
Claro, que te empiezan a dialogar, y los otros dos que se quieren matar, y cómo bueno, van limando asperezas un poco.
Sí, sí, totalmente.
Es algo que viene pasando todo a lo largo de la serie. Tenés capítulos en los que Johnny y Daniel por ahí se acercan un poco.
Sí, cuando van a
y reconocen sus similitudes y... Pero pasa algo que les recuerda el por qué se odian de toda la vida y vuelven a odiarse como sí, siempre.
Y te voy a decir que en este caso esas cosas que los recuerdan bien suelen terminar siendo culpa de Daniel.
Sí, totalmente.
Porque sí, Johnny está tratando. En cambio, Daniel está empezando a recordar ciertas cosas y es él el que hace cagadas. Es él el que mueve para que el dueño del local donde tiene el dojo Johnny le suba la renta. Es él sí. El que trata de trancar que Cobra Kai entre en el torneo. Con el peso que tiene él como miembro importante de la comunidad. Son varias cosas las que hace. No es que Johnny sea perfecto ni nada menos, obviamente no, pero Daniel es el que desde su posición de poder económico y social es el que mueve muchas veces ciertas cosas como para...
Sí, no. Daniel es realmente un sorete.
Sí.
Los dos, tanto Johnny como... Pero bueno, Johnny está tratando de... Johnny sigue siendo en gran parte este adolescente y está tratando de crecer. Y Daniel te muestra como por ahí en algún momento creció y que Miyagi aprendió un montón de Miyagi. Pero tiene estos momentos en los que vuelve a ser un adolescente que le quiere jugar una broma pesada al pibe popular porque le tiene bronca. Y sigue viendo a Johnny como a ese pibe popular y no se ubica que pasaron 30 años y ya no es lo mismo.
Y que el popular es él.
Claro, el popular es él, el rico es él, el que tiene todo a su favor.
Claro, ese es el tema.
De hecho,
Daniel le cuesta entender que él ya no es el underdog.
Johnny está en un lugar peor que el que estaba Daniel en la película original, porque Daniel sí es el loser, el descastado, o sea, pero su mamá lo quiere, el señor Miyagi lo quiere.
Claro, sí.
Johnny está re solo.
Sí.
Antes de conocer a Miguel y bueno, y eso, y la madre Miguel.
Claro, ese es el tema. O sea, Johnny está más solo que el coso y bueno. Y Daniel, y ahora que tiene bueno, ganaron el torneo, tiene esta cuestión de que ya son. Cobra Kai tiene cierto nivel de, llamémosle, no te sé decirle prestigio, pero popularidad, digamos.
Sí, prestigio, por lo menos en
el prestigio, literalmente lo que significa prestigio.
Claro. Sí.
Por lo menos en cierto ámbito, en el ámbito entre los chiquirines que ven cómo ganan el torneo y cómo eso es algo tipo importante.
Y bueno, y Daniel, como decimos, hace casi lo imposible para hacerle la vida más difícil a Johnny, y porque para él Cobra Kai es sí o sí la legión del mal, básicamente.
Claro, sí.
O sea, no hay vuelta y le hace caca a la cabeza a los pibes. Entonces, es buenísimo cuando están tipo, en el club este...
El club de chetos.
Club cheto ese, donde él te está tratando de vender a los padres que se metan en ¿cómo se llama? En a los hijos a mi amigo. Y después que hay una madre con el video de la hija en Cobra Kai y le caga todo.
El temita en el festival del Valle con las exhibiciones.
Eso, exactamente. Que tipo que planea todas las exhibiciones, qué sé yo. Bueno, todo muy lindo, que está con él y con Samantha y con Robbie. Y cuando está por hacer su coso final de romper los 6 barras de hielo, como hace en Karate Kid 2, sí. Aparecen los Cobra Kai y hacen una cosa con... Un despliegue tremendo.
Bien coreografiado,
hasta fuegos artificiales.
Muy satisfactorio.
Fuegos artificiales.
Es muy parecido cuando graban, como cuando graban el aviso de Cobra Kai y Johnny dice, y que el logo de Cobra Kai aparezca al final y tenga cromo.
Sí.
Que es lo que hacen con el logo de la serie, de verdad.
Claro, sí, te acuerdas.
Eso es bien, claro. Digo, y que tenga cromo y fuego, viste, noche entera.
Bueno, eso es genial.
La segunda temporada es cuando aparece Chris en full effect después de ese.
Claro, en el principio, bueno.
Y Johnny sigue tratando de repurposear las enseñanzas, pero no, está Chris ahí y es lo peor. Es como tener al emperador ahí.
Claro, Eso, claro, Johnny, la primer clase, de vuelta en la primera clase después de ganar el torneo, Johnny lo castiga a Miguel por haber peleado
sucio,
de forma sucia, y lo trata de plantear desde la misma filosofía de Cobra Kai, en la que claro, él lo plantea como: vos querés, vos no sos badass por ganarle a alguien que tiene lastimado el hombro,
claro,
vos
claro,
sos badass por ganarle al más fuerte.
Claro.
Lo cual es una, lo cual es una buena resignificación de la filosofía. El guerrero heavy no es guerrero heavy porque le gana a como llama a campesinos con asadones. Es guerrero claro, heavy porque sí, le gana el dragón.
Claro, exacto.
Y acá tenemos que, bueno, John Chris, que al principio, bueno, se pelea con Johnny, qué sé yo, Johnny al principio, como, bueno, viste, vieron que esto de que lo recuerda como fue, lo recuerda como un tipo que fue un abusador, que lo trató re mal, lo hizo sufrir como pocas cosas, y después, bueno, el tipo le cuenta, como dice Mati, su sob story, su historia de cómo él, el veterano, que esto que el otro, y que se arrepiente, y lo trata, bueno, trata de incorporarlo, porque bueno, dice esto de que de que él, como él fue su sensei, puede aportar a la clase, y bueno, no es la persona que era, que después vemos que sí, es la persona que era y claro, nunca cambió.
Lo que pasa es que justamente la relación, es algo que me parece que está bien logrado, es que la relación entre de John y Chris no es tan bidimensional, justamente es una relación compleja. Chris, sí, en la vida, bueno, de Johnny fue una persona, fue muy importante, fue como una figura paterna, le dio un en su momento importante y lo ayudó un montón, un abusivo y una persona tóxica, que la primera temporada demostraron el lado positivo de esa filosofía, también sí, tiene el lado negativo, y John Chris lo tiene completamente internalizado.
Claro.
Pero bueno, al principio Johnny le cree, y creo que justamente la serie del principio lo enmarca de una manera por ahí creíble. Pero bueno, a medida que van pasando las clases, vos vas viendo que las intervenciones de Chris son tienen muchos choques con Johnny, en los que Chris quiere hacer las cosas más a su manera y Johnny está tratando de cambiar y mejorar, y eso claro, genera conflicto y tensión entre los dos.
Me gusta cómo Johnny le cree que quiere tratar de cambiar, porque eso demuestra el cambio en Johnny.
Claro.
En darle otra oportunidad.
Johnny se ve reflejado un poco, tipo, yo también estoy queriendo cambiar, entonces te voy a dar la oportunidad a vos. Si vos querés cambiar como yo, vamos a cambiar juntos.
Le está ofreciendo
claro,
oportunidad.
Claro, sí. Sí.
Es completamente así, en ese sentido. Y bueno, después Chris directamente, más que simplemente llevarle la contra a Johnny, directamente hace un Cobra Kai paralelo.
Sí, en realidad al principio, bueno, lo va reemplazando a Johnny cuando Johnny no da clases, y le cerrucha el piso, dicho.
Le subvierte todo intento de resignificar la filosofía.
Claro, y tenemos el otro capítulo magistral de esta temporada, que es cuando Johnny se junta con sus compañeros de secundaria.
Son los actores.
Son originales. Y
el único que se va es, bueno, el muerto. Y Dutch, que el actor no pudo por temas de otros laburos. Y dicen que está en cana.
Claro. Y es genial cómo se juntan y están hablando. Y se pueden hablar de, y es buenísimo, pues se pueden hablar de cómo la filosofía de Cobra Kai les hizo mierda a la cabeza.
Los cagó la vida, uno está en cana, otro está muerto.
Tipo, y cómo tuvieron que reaprender a vivir en sociedad de alguna manera, porque tipo, estaban cagándose a piña con, o sea, decía esto de, tipo, era una filosofía que los volvió unas personas súper violentas.
Totalmente, es un lindo episodio, sí.
Es un hermoso episodio y está bueno porque además tiene por un lado la cosa que Johnny va aprendiendo mucho de, o sea, avanza mucho en su descubrimiento de en su crecimiento, y en paralelo John Chris le hace lo contrario a los alumnos, mientras lo va reemplazando los va llevando por a falta de mejor término para el lado oscuro.
No, sí, totalmente.
Completamente, sí.
Y vemos, bueno, cómo hablábamos de Tori, que es una piba que viene claramente de un sector más marginado y que tiene este resentimiento con la sociedad, que bueno, dice, está, la sociedad me cagó toda la vida, entonces yo me cago en todo el mundo. Y como
está siempre en modo de defensa,
sí,
que es algo natural también, justamente, es cuando vos vivís situaciones, estás hipervigilante y hipersensible a lo que percibís como una amenaza.
Sí,
y reaccionás con mal, con violencia, cuando por ahí no es lo mejor.
Tal cual, o sea, es un personaje, eso es otra cosa, que es un personaje que decís, y es razón, o sea, por como te lo plantean, que no te lo exploran demasiado. Es razonable cómo se comporta. Es una piba que o sea, es más, te dice cuando entra que hizo un poco de kickbox y hizo un poco de otra cosa. O sea, ya como que venía aprendiendo a defenderse y bueno, enganchó Cobra Kai. O sea, que ya es una persona que, como decís, Mati, vos, está a la defensiva constantemente.
Y que justamente, tipo, por ahí es una de esas personas que por ahí, si te toca un señor Miyagi, por ahí tu vida va para un lado, y si te toca John Chris va para otro.
Claro, totalmente. Claro. Y tenemos, bueno, Hawk que se vuelve cada vez más sorete.
Tanto más que en el capítulo del shopping en que le rompen la cara a una patada, hice rewind 25 veces, tanto que la patada es buenísima.
Sí,
y
sí,
porque
sí.
Nadie se merecía más esa patada en la jeta.
Sí, postal, vale. Sí.
La verdad que
sí. Y cómo el chabón se va poniendo, se transforma en el bully que siempre que él siempre sufrió, y se pone en contra de sus amigos y de sus vasallos, de todo a quien que no esté en Cobra Kai, básicamente.
Sí, pero en particular de Demetri, que era el mejor amigo.
Claro, sí. Bueno, porque lo ve como Clay, entonces
Dimitri le roba
a su pasada
y lo que él ya no quiere ser, con un rechazo muy fuerte a Dimitri.
Exacto, y la junta
de la relación entre los dos está muy buena, porque Dimitri sufre ese alienamiento de que era su único amigo, que ahora lo desprecia peor que el resto.
Totalmente. Claro.
Como eso, tipo, le duele, y como él lo quiere recuperar, pero en realidad no sabe cómo, entonces lo único que hace es humillarlo y empujarlo más para ese lado de mierda que está yendo.
Sí, a ver.
Sí, al principio trata de ir apelando, o sea, le va hablando a Hawk, o sea, sí. Siempre bueno, que hay momentos donde trata de. O decirle, tipo, aunque sea, o apelar a los gustos, tipo, sí, salió la nueva temporada de Doctor Who, o mirá ese cómic que salió copado, qué sé yo, no sé.
Eso es de puto, le dice.
Ya, el chabón es como que por ahí que le presta un poco de atención y después dice, no, son cosas de nerd boludo, qué sé yo. Sí. Y después termina así, con el tema de humillarlo y de porque no ve otra.
Claro, justamente porque no sabe qué hacer.
Claro.
Yo creo que algo que hace tiene bastante bien la serie es que yo creo que maneja bastante bien el tema de los personajes adolescentes y sus momentos de la fragilidad de ese momento en la vida, y como justamente estás en un momento en el que podés irte para cualquier lado, para bien y para mal.
Sí, Jorge es el ejemplo de manual del chiquilín que, si no hubiese sido Cobra Kai, podría haber terminado en una pandilla de nazis.
Totalmente.
Totalmente.
Incluso con el nombre, del actor siendo un judío.
Una pandilla de nazis es... ¿Cómo? Perdón.
Incluso con el nombre Eli siendo un nombre judío y el actor siendo de origen judío, ¿cuántas veces han terminado chiquilines judíos en estas cosas? Hace poco salió uno acá en las en las, como se llama, el actor se llama, el personaje se llama Eli Moskowitz. Sí. Probablemente sea judío el personaje, el actor no, sí. No sé, pero pero ¿cuántas veces han terminado? Hace poco acá, al lado de un candidato ultraderechista, salió un pibe con una remera, con un eslogan nazi, con Hakenkreuz, pero sin las vocales, y resultó que era de origen judío, loco.
Ok.
Es sentirte, ir al lugar donde te sientes, claro, sentís que podés ser fuerte cuando antes eras un trapo de piso de los otros.
Claro. Está bueno, un poco el también vamos viendo ya más allá de la parte de plot, la parte de cómo entrenan cada uno, porque Johnny es un entrenamiento mucho más, y bueno, y Chris también un entrenamiento más, bueno, un poco más moderno, un poco más enfocaba a más allá de la parte, digamos, de combate en sí, de violencia en sí, pues bueno, la parte, bueno, de ejercicio físico bastante moderna. En cambio, Daniel busca esta cuestión de repetirlo, como claro, repetir un poco la enseñanza de Miyagi. Está bueno el training montaje de Sam y Robbie en el coso ese en medio del lago.
Sí, eso lago, es muy Miyagi.
Lago, digo, pero es una lagunita, perdón.
Sí.
Y que bueno, que eso después es el skill que después hace que hacen la pelea esa genial en el patio de comidas.
Sí.
Claro. Igual Johnny tiene esos momentos de llevarse a toda la clase a un basurero y largarle perros.
Sí, esas cosas.
Esas son las cosas que a mí me hacen pensar que en la primera temporada por ahí yo... No examina lo suficiente de cómo
no, bueno,
eso es una
hombre.
Realidad.
No, no, la de que los hace entrenar en el ¿cómo se llama?
El coso de cemento.
Bueno, por ahí por lo menos tipo, el camionero le dice tipo, vos estás loco, acá alguien se va a morir.
Sí.
Pero
bueno.
Este dentro de todo es un ejercicio que me pareció copado.
Sí.
Que sí, es peligroso, pero es un buen ejercicio, está bueno.
Sí.
Más que correr de los perros.
No, capaz
sí,
que
correr de los perros
me pareció un poco infantil.
Es un poquito, sí, un poquito en peor idea ese, sí.
Sí. Sí, la verdad que sí. Y está bueno ver esos contrastes. Y bueno, cómo se van armando los distintos grupos de Cobra Kai, que bajo la que la puja entre Johnny y Chris, esa cuestión de que Chris los quiere llevar cada vez más hacia el lado de violencia pura, como por ejemplo hacen el, ¿cómo se llama? El no sé la palabra, esta especie de este ejercicio en medio del
de
bosque.
Capturar las bichas y la bandera.
Sí.
Sí.
Que lo termina ganando ¿cómo se llama este chabón? Raymond, pero el nombre era
sí,
el apodo que después
pelotudo.
Stingray está.
Stingray.
Está, bueno, Stingray es este personaje, es un chabón que se crió, al menos parte, nacido y criado un poco en los 80s, pero él era pibe cuando Johnny era adolescente.
Adolescente, claro.
Pero esa, y el chabón es fanático de un montón de cuestiones de los 80s, pero sin haberlas vivido, digamos. Y cuando lo ve a Johnny con la remera metálica, después que le hace referencias a películas ochenteras, qué sé yo, y de cosas, y bueno, el chabón se engancha con Cobra Kai y como decimos, termina ganando el ejercicio este de recuperarle, capturar las vinchas por esconderse abajo de las hojas y no sé de cosas.
Sí, sí, totalmente. pasa que para un tipo como el personaje de Raymond Stingray, un Johnny es una especie de ídolo. Sobre
sí,
todo,
totalmente.
Por lo visto de afuera, sobre todo porque William Zabka está, tanto William Zabka como Ralph Macchio, a sus 53 en el caso de Zabka y 52 cuando firmaron, y 56 Macchio, los dos tienen cara de pibes todavía.
Sí,
la verdad se los ve bastante bien, están bastante bien conservados, la verdad.
Totalmente, entonces desde afuera lo ves con el auto, lo ves con la remera de metálica, el karate, Johnny Lawrence parece algo a que aspirar para otro loser como Stingray.
Claro, totalmente.
Sí, sobre todo ahora le va bien, tiene un dojo exitoso, ganan un torneo.
Claro, o sea, Johnny es, encima, para alguien que es fanático de, ¿qué podemos decir? Es fanático de todo, saco, de todo eso que Johnny representa.
Sí. Claro, sí.
Es este epítome de macho alfa de los ochentas.
Definitivamente.
Sí, exactamente.
No sé si hay algún otro. Bueno, está. Sin ir a spoilers, bueno, el final, la batabola en el liceo. Porque, bueno, la segunda temporada es durante toda la vacación de verano. Y el último episodio es la vuelta a clases en el secundario y la pelea campal que se hace con el final, heavy.
Sí, heavy, claro. otro cliffhanger.
Todas las tensiones que se generaron durante el verano explotan de golpe, tipo, en una reacción en cadena, toda la escuela termina a las piñas.
Totalmente.
Sí.
Es una gran escena.
Es una gran escena.
Está muy bien lograda.
Es una gran escena que, de hecho, hizo que bueno, no es solo esa escena. La temporada 2 mejoró en coreografía, que ya era bastante buena originalmente.
Sí.
Y la temporada 2 les dio una nominación al Emmy por las coreografías de
Pedro. Wow, increíble. Wow. Sí, merecida, la verdad. Tipo,
merecida porque es
muy buena.
Sí, esa batalla es zarpada. Esa pelea está muy bien hecha, la verdad. Toda esa pelea. De todo punto de vista.
¿Podemos bueno, hablar un poco de ese cliffhanger y después hablamos de la parte de artes marciales?
Dale, dale. Bueno, hablamos de. Vemos, bueno, no sé si. Bueno, ya pasó. ¿Qué sé yo? Supongamos que la gente la ha visto, es una reseña. Sabemos que todo
sí,
con spoilers. Así que, pero bueno, termina la pelea, bueno, que se desemboca en los rivales más esenciales que se fueron armando, que son Robbie y Miguel. Y cuando Miguel lo tiene a Robbie ya dominado, se da cuenta de un poco de, bueno, de esto de ok, esto de no mercy es ir un poco lejos a veces, y Robbie se calienta y se la devuelve, o sea, cuando Miguel lo suelta, Robbie se calienta, lo papulea y lo tira por la baranda de la escalera. Y sí, vemos cómo termina Miguel, que no sabemos qué le pasa, lo van a no sabemos qué tiene, pero bueno, lo van a operar de urgencia. Bueno, Sam, que la hija de Daniel, que también sufrió lesiones, la escuela está hecho un caos. Ahí vemos, bueno, cuando la mujer de Daniel le dice no más karate, porque la hija también con dos costillas rotas, tipo, no más karate, no dejate de jugar con todas estas boludeces.
Claro, y cuando aparte, yo... Sí, como aparte por eso no lo comentamos tanto, que durante todo el verano Daniel no le estuvo dejando a la mujer sola.
Con el laburo.
Con todo, con el laburo, la casa, sí, con todo.
Claro,
tipo, y ahora la hija encima tiene dos costillas rotas, es como la mujer ya lo quiere matar.
Todo el tema de el balance en las artes marciales... A Daniel se le está yendo
a
la mierda con la vida.
Claro, o sea, como decimos, Daniel se le va a la moto por todo esto de que intenta armar un Miyagi-Do solamente para competir con Cobra Kai, y por eso deja de lado su vida, y como decimos, la mujer de Daniel, que es la persona más sensata y más santa, porque ahora hay que aguantar eso, hay que aguantarse cuando el chabón... El tipo lo lleva a los pibes se saltea reuniones, se le va de empleados, un montón de cosas.
Hola.
Y al final que la mujer ya dice, ¿dónde está?
Sí, sí, aflojar el karate.
Hablas. Y vemos a Johnny, al dojo Cobra Kai, que encima le afanó, le sacó la tenencia del dojo.
Sí, ahora el dojo es de Chris porque aprovechó que cuando Johnny no estaba y
claro,
cambió unos papeles así y ahora el dojo es de Chris.
Y entonces tenemos, están los pibes ahí y ¿qué les dice Chris? Claro, Miguel yo mostró misericordia. ¿Y cómo le fue? Entonces para los pibes es la mejor evidencia de que lo que dice Chris es la posta.
Totalmente.
Y Johnny queda terriblemente devastado y termina yéndose a medio de la playa a chupar birra barata, deja el auto por ahí, tira el celular a la mierda y...
Bueno, y a bueno, otro cliffhanger le llega la solicitud de amistad de Ali.
Claro, cierto, tenemos este otro, ¿verdad? Tenemos el hecho de que cuando hablábamos de cómo se van de a poco acercando y después, bueno, siempre, y que después se pelean, digamos, se acercan y se pelean, Daniel y Coso, tenemos el capítulo donde se van a tomar al bar y se pueden hablar de los viejos tiempos, ideal y qué sé yo, qué sé cuánto, y que Daniel le explica que es Facebook y la buscan en Facebook y ahí está eso, y bueno, y ojalá en la tercera temporada esté Elizabeth Shue.
Ella dijo que había habido una oferta por ahí, que medio que le había quemado como el personaje lo borraron de las películas, pero es posible que vuelva. Y sí, yo qué sé, está bueno.
Claro, está las dos temporadas, la segunda temporada, la primera temporada Daniel le muestra que es Facebook a Johnny, y en la segunda temporada está como durante toda la temporada viendo, tipo, le manda una solicitud de amistad o no.
Sí, sí. Eso, sí.
Finalmente se la manda y lo último que ves del final de la temporada es que se la acepta, pero después de que ella revolvió el teléfono.
Sí.
Y eso es algo que yo creo que es un momento interesante, es como justamente Johnny, desde que conoció a Miguel y desde que empezó a Cobra Kai y todo eso, se estuvo modernizando, aprendiendo a usar internet, la computadora y el teléfono.
Buscando por...
Yo creo que el momento en que revolea el teléfono a la mierda, yo creo que es un poco de como está mandando a la mierda, tipo, todo lo...
¿De qué me sirvió esto?
Claro, todo eso ya. Al pedo, tipo, al final estoy peor que antes.
Sí.
Pero al mismo tiempo demuestran que la mina le aceptó la solicitud de amistad, así que
podría ser una buena influencia en Johnny en la tercera temporada.
Podría ser
sí. Una vez en Johnny y en Daniel probablemente.
Sí, también. Y bueno, quién sabe si no algún triángulo o de malentendido de sitcom.
Claro.
No sé, yo espero que la mujer de Daniel sea suficientemente madura como para que no pase esa estupidez.
No, y vos supuestamente ahí está casada. En la sí. Frame que hacen el comentario que está casada en Morgan. Tiene un chiste. Sí,
¿Algún tema que no hemos tocado, o sea, temática de la serie, bueno, masculinidad tóxica, aferrarse al pasado, todo, que les parece que no hayamos tocado?
Me parece que no, sí.
Estoy pensando, pero creo que hemos comentado.
Sí, creo que hemos comentado todo. Hablábamos de la profundidad que no esperábamos. Yo también quiero hablar de qué bien que labura todo el cast.
Sí, la verdad que está todo muy bien.
Todos
la verdad,
los chiquilines están bien elegidos en todos los aspectos, todos los actores hacen lo suyo. Zabka, que es un tipo que, digamos, no tiene los créditos más densos, tampoco Macchio, en los últimos años, los dos salen adelante muy bien. La gran parte de los guiones son de los creadores. Zabka y Macchio están como coproductores. Will Smith es otro de los productores.
Ah, mira vos.
Ok.
Estoy mirando que ellos han dirigido varios episodios, los creadores. Otros los ha dirigido otra gente. Pero como que están muy metidos como showrunners. Otra de las directoras es Jennifer Celota, que ha dirigido Home Improvement, Malcolm in the Middle, The Office, Greg Devaney, 30 Rock. The Office era. Ha dirigido un montón de cosas y se nota que tiene gimnasia.
Sí.
Para dirigir un montón de cosas, porque la serie es muchas cosas en general.
Sí, una cosa por ahí que ¿sí? menos, creo que estéticamente la serie está muy bien lograda también.
Totalmente.
Digo, tiene buena composición, está bien editada y la banda de sonido es espectacular.
Sí, la banda de sonido los decíamos hoy al principio quién hace la música. Los perdí ahora, pero toda esa mezcla de metal ochentero y banda de sonido de película juvenil ochentera funciona muy bien. Leo Birenberg y Zach Robinson, los dos responsables. Yo no sé qué presupuesto tiene, pero YouTube plata no le falta porque es Google.
Claro.
Pero no creo que le hayan dado un presupuesto muy alto de entrada a esto.
Pero se ve que tiene, qué sé yo, para lo que es, tiene valores de producción.
Por eso,
bastante
lo
alto.
Hacen valer.
O sea, no parece.
Hacen valer la plata y como que todo el personal que eligieron hace bien.
Es un temporada que tuvieron más presupuesto de lo que ve.
Probablemente.
Sí, probablemente. También.
como anduvo bien. Pero digo, creo que eligieron bien a todo el equipo técnico y se nota en el producto final.
¿Me escuchan?
Hola.
¿Hola? Ahí está.
Creo que más allá del presupuesto que puedan o no tener, se nota que eligieron bien a todo el equipo técnico en el producto final.
Sí. Técnicamente, la verdad, es impecable. Y como digo, tipo, yo creo que hay una... más allá de que está bien técnicamente, también desde el lado, tipo, desde el lado artístico, creo que la estética general, de forma holística de la serie, está muy bien cuidado con esta onda nostalgia ochentosa, pero también modernizada. Funciona muy bien, lo tiene muy bien logrado, es muy atractivo.
Sí, y es un excelente... en mi caso no pasó porque la devoré solo, pero es un excelente producto para que el padre cuarentón se siente con el hijo adolescente.
Sí.
A recordar. Los gustos de Gabriel, de Profesor Osorio, no van por este lado, entonces nunca vimos las películas de vuelta como hemos visto, sí, Volver al Futuro, Indiana Jones, obviamente Star Wars, ¿no? Creo que es perfecta porque si hay padres que hayan pasado como yo por esta película y tengan algún hijo que le guste las artes marciales o algo, se pueden sentar a mirarlo y les pueden explicar las referencias y todo. Esto es sopapo oriental. Vamos a hablar de las partes...
De los sopapos un poco, sí. Bueno, estas cosas son a veces más difíciles de analizar que una película corta china... Porque una película, bueno, como más enfocada en la parte de puramente de artes marciales, porque bueno, es una mezcla. Sabemos que William Saka, el actor, es él estudió Tang Sudo, si mal no recuerdo. ¿Hola?
Hola.
¿Sí?
¿Está?
Tang Sudo,
que es básicamente la versión coreana del karate, dicho mal y pronto, pero no.
Mirá, es una... no la conocía yo. Karate es Korean Martial Art, veo.
Sí, es un... A ver, es como que... A ver, si nos ponemos sin entrar en demasiado detalle, Tang Sudo es un... comparte nombre con... En realidad es el nombre que tenía Karate a veces en Okinawa originalmente también, que se... O sea, que como era una vez se traducía como mano a mano... El camino de la mano china, digamos.
El camino de la mano china, sí.
Entonces, y no hay un Tang Sudo, hay variantes, porque bueno, tiene que ver con lo que aprendieron distintos maestros coreanos dentro de la ocupación japonesa, de las cosas que sabían, que aprendieron de Corea, cosas que aprendieron en China y todas esas cuestiones.
Pero pues surge más dos en ese... aprendió esto después de Karate Kid.
Notable, eso no me acordaba, pero
no tenía experiencia previa.
Y no, bueno, y ahí las originales creo que nadie tenía experiencia, especialmente Pat Morita.
No, claro, sí.
Que de hecho era su doble de acción era Fumio Demura, que es un maestro de karate, que de hecho hay un documental en Netflix que se llama The Real Miyagi.
Lo tengo, está bastante bueno, pero no.
Está bastante bueno. Y la verdad, las peleas que están muy buenas en el sentido que, a ver, por un lado, los pibes hasta están muy bien entrenados.
Todos igual, todos los eligieron con experiencia de artes marciales o de baile.
Claro,
está muy buena elección.
Se nota que sí.
Sí, saben muy bien. Bueno, están muy bien coreografiadas.
Están muy bien coreografiadas.
Y bien ejecutadas desde ese punto de vista.
Sí.
Vemos cómo los Cobra Kai son, técnicamente más toscos, van más al sopapo bruto, si es necesario, que a lo técnico, al menos en un principio, sobre todo en la primera temporada. Y le gusta, sí, también, y Miyagi-Do es como, bueno, más, bueno, sobre todo viéndolo, más que nada, Samantha y Robbie, que son los dos ejemplos, es como una cosa un poco más, más cuidada, más defensiva. De hecho, bueno, están los dos cuadritos de Miyagi-Do, que en el dojo de Daniel, que dicen, que uno dice, en karate no se ataca primero, algo
sí,
así.
Sí.
que tiene que ver con la filosofía de Miyagi-Do, que es, ellos son, es un karate más defensivo.
Bueno, es lo que yo aprendí en karate. Mi sensei, vaya un saludo para él que vive en Canadá, Bernardo. Mi sensei nos enseñaba si te persiguen, corre, si te insultan, calla, si te persiguen, corre, si te acorralan, mata. No, obviamente no era literal, ¿verdad?
Pero
la enseñanza era, esto es siempre para defensa, nunca para ataque.
Claro, como es la, hay una famosa frase, o no sé si frase, en el sentido que hay en un libro, no sé dónde es, hay una, como una entrevista a Gijin Funakoshi, que es el fundador del karate Shotokan, donde le dicen, usted no sabía karate, y lo venían a agarrar, ¿qué hacías? Bueno, corro. ¿Y ahora qué sabe karate? Bueno, corro, pero con confianza.
Está muy bien. No, y otra cosa que yo noto, de vuelta, yo hice ese karate... Hice
irme a las piñas, mire las piñas, pero esa cuestión. Cobra Kai es este karate americanizado donde les enseñan a pegar y a patear y qué sé yo, sin mucha, digamos, con la idea es pegó, pegá y pega fuerte, no mercy, y que tu strike first, strike hard y tu no mercy. Y que tu, o sea, la idea es que tu parte del cuerpo conecte con la parte, con la cara del oponente y listo, y noquearlo, básicamente, no hay mucha vuelta. Vemos cómo después se va estilizando un poquito, con las cosas que van haciendo después, sobre todo en la segunda temporada, que se nota que se pone bastante más estilizado, sobre todo en las distintas peleas grupales que hay, vemos que cada uno también está un poco, los que están más ya tienen más tiempo en Cobra Kai, como Hawk o como Miguel, tienen como más nivel técnico que los otros.
Sí, definitivamente. Uh-huh.
Y Sammy y Robbie, que tienen esta cuestión sincronizada que tienen ellos, donde es menos flashera la cosa, menos saltar por ahí y más de
armonía.
De armonía, sí, defenderse un poco y tratar de no ir a. Además, la diferencia principal que es no ir a romper al otro.
Sí, yo bueno.
Claro, sí.
Yo hice, lo he comentado alguna vez acá en el programa, hice. Estudié karate Kyudokan Shorin Ryu, que es okinawense.
Sí.
Y una de las bases es el movimiento circular, y se lo ve en Miyagi-Do eso.
Sí,
claro, sí.
Y otra de las bases, bueno, siempre obviamente la filosofía, ¿no? Que decíamos recién. Y a mí no, porque tampoco era muy bueno, pero siempre vi las exhibiciones de katas sincronizados espalda con espalda, que es muy parecida al tema del balance arriba del cosito
flotador. Claro, sí.
Eso era algo común entre que yo veía compañeros hacer y que era muy lindo de ver, pero no eran roturas de tabla, saltos, entonces claro. Tipo de cosas. Es otro tipo de exhibición. Y se ve notoriamente la diferencia entre las dos escuelas en la serie.
Sí, bueno, especialmente hablando de exhibición, las dos exhibiciones. Como vemos la exhibición de Miyagi-Do, que por un lado también son 3 contra 25, pero
sí.
Son 3, es una cosita más de, bueno, coordinada, de ataque defensa, un poco de armas, que esto que el otro. En cambio los otros vienen a tirar patadas por el aire, a romper parroso y termina sí, con
Johnny
a romper
perros.
Sí, posta. Bueno, pero vienen
como hacían,
vienen haciendo la serpiente.
Sí. Vienen, ¿cómo se llama? Corriendo, trotando cual militares al grito de Cobra Kai, que es como bastante, bastante también. Y bueno, y termina con Johnny rompiendo unos bloques de cemento prendido fuego, o sea, como que es esa cuestión.
Sí, sí, claro, da vuelta, cosas prendido fuego.
Ah, no puede estar más Johnny.
Más que nada eso, o sea, es como que técnicamente es difícil separar las cosas porque también es como todo, esto está planteado como cada uno tiene su karate, que ya bueno dijimos, es como distinto. Lo que sí se ve, cuando poníamos un poquito más de variedad de cosas, es en el torneo, que hay algunas más son medio flasheras, como un chabón que básicamente está haciendo capoeira, pero con un gi, que es tipo...
medio raro, ¿no?
Es medio raro, estás pegando unos saltos medio raros.
Sí, karate no era eso.
Eso no es karate,
pero
claro.
Creo que, ahora no me acuerdo, pero creo que como que medio se lo plantean como, mirá el ridículo este.
Sí,
sí, sí. De hecho, que creo que le gana, en ese chabón creo que le pelea a Eli, me parece. Me parece, no me acuerdo.
No, si bichaste algo de la gente que hace los stunts, las coreografías.
La verdad que yo, creo que lo he hecho, pero...
Yo tengo acá. Vale. Son Hiro Koda y la otra es Janelle Kurzman. A mí los nombres no me suenan, pero Koda trabajó en... Locas Stunt Coordinator y Stunts, pero ha sido coordinador en Ozark, Big Little Lies, Stranger Things, Cobra Kai, obviamente, The Last Ship, es Stunt ahí el loco, coordinador en Law and Order, True Crime, en Ray Donovan, en Casey Undercover, en Agents of S.H.I.E.L.D. hizo algún Stunt también, en True Blood hizo coordinator. Ella también ha estado en Casey Undercover, de donde salió la actriz de Tori también. Big Little Lies, Ozark, Jumanji. Es la doble de Karen Gillan, ella en Jumanji. Varias cosas más. Ella tiene más experiencia como doble que como coordinador. Era la doble de Zendaya en Casey Undercover. Él empezó trabajando en películas de Roger Corman. Y luego en ¿cómo se llama? En Power Rangers.
Así que tiene...
Trabajó en Power Rangers, el loco de Stuntman. No veo en qué temporada acá. A ver, déjame buscar.
Usted Hiro Koda.
Wild Force.
Hiro Koda.
Wild Force, Time Force, Lightspeed Rescue. Los Galaxy.
Algunas de las buenas.
Turbo.
Laburó en un montón.
Sí, sí, laburó en varias. Fue doble de Jet Li en The One.
Re bien.
Trabajó en Kung Po, Buffy, Without a Trace, la serie de Versus Prey, en la película Daredevil.
Tiene
crédito
el señor.
Tiene crédito el señor, sí.
Tiene algún crédito, y el loco es Cuarto Dan de Yukoyai Karate, que no conozco el estilo, y es el hijo del fundador del estilo. Acomodo ahí. Pero tiene varios campeonatos ganados y esas. Ella, en cambio, Janelle Kurzman, viene del baile y de la gimnasia. Pero de ahí empezó a trabajar en Avatar con James Cameron. Y luego, empezó a hacer un montón de cosas más. Y se ve que empezó a pasarse para el lado de del Stunt Coordination ahora con Koda,
eso un poco lo que puedo ver en lo que yo decía, de que justamente está bien coreografiado. Vos podrías decir que es una especie de ballet las escenas de acción de la serie,
y sí,
como que yo un poco siento esa influencia desde por ahí del baile y no tanto de las películas de acción, las artes marciales.
Pero es algo, muy ochentero, muy cosa juvenil.
Pero lo que digo es como hay ciertos momentos, por ejemplo, lo que me viene ahora a la cabeza tipo es la pelea en la cafetería de la primera temporada, cuando Miguel hace Cobra Kai popular con el video viral. Tiene muchos momentos que para mí tiene más en común por ahí con un ballet o con danza, parece más danza que estar viendo una danza, por ahí algo coreografiado más como una película de acción o una película de artes marciales.
Estamos de acuerdo.
Y es probablemente algo que lo hace funcionar muy bien, porque cuando tenés tanta gente no te queda otra, para colgar tanta gente es más, creo yo, por ese lado que sobre todo porque querés hacer más un énfasis en que los pibes pelean y menos en cada uno de es menos individualista la cosa, digamos.
Sí, estaba claro, leyendo, de... estaba leyendo que la, para la secuencia final de la temporada, primero que cualquier día que los chicos no estaban grabando escenas, estaban entrenando. Por fuera. Y que filmaron en 2 días y medio toda la secuencia esa, que es una monstruosidad de trabajos de cámara, de vueltas, de todo. Y la verdad que estuvo, les quedó muy bien, y están, como decíamos, muy bien elegidos.
Sí, sí. La verdad que posta, esas peleas, como la pelea final de la escuela, o la que digo yo, la cafetería, son, además de, del trabajo de la coreografía y de la performance y de los dobles y de los pibes mismos, también hay un trabajo técnico y un esfuerzo de producción muy grande. Son filmaciones difíciles, tipo, filmar este tipo de cosas no es fácil, y la verdad que sale muy bien, tipo, lo hacen de manera con bastante estilo, tipo.
Sí. Ah, mirá, son matrimonio los dos coordinadores.
Ah, pero...
No lo he visto. Estoy leyendo un par de cosas acá en la pasada, que por ejemplo, que Jacob Bertrand, que hace de Hawk, el loco aparentemente quiere hacer todo, y quería que lo tiraran a él a través del vidrio en vez de al doble. Es re cabeza, se ve. Pero en el buen sentido, no como...
Claro, no como...
No, porque yo no,
no como el personaje. Porque Jackie
Chan, pero bueno...
Claro.
Así que tiene buena onda. Y bueno, interesante es que no sé si alguien quiere decir algo más de la parte de artes marciales.
Como detalle, hay una boludez que es como un easter egg que hay, es que bueno, vemos cuando Daniel está armando armando el dojo y toda la bola, y pone los cuadritos de los como del linaje de Miyagi. Hay una foto, o sea, hay un par son como dibujos, sí, de samurái, ¿sí? Y hay una foto de un tipo, una foto, que ese es Chojun Miyagi, que es el fundador de Goju-Ryu.
Ahí va, bien. Ah. Yo vi, no, que era, sí, gente, vos, que era gente real, pensé y fui a buscarlo también, de verdad.
Yo te quería preguntarte, no sé si vos, claro, si realmente hay una relación o una inspiración para mí, ha ido a Goju-Ryu, o es algo que me parece a mí, pues yo tampoco sé tanto al respecto, así que...
Justo, claro, yo pasa que justo, digamos, el karate no es mi especialidad, por más que he visto bastante, pero...
Claro, la mía tampoco, por eso.
Y encima, los estilos okinawenses, como que empieza a haber un punto donde son... Es como que las diferencias son... Qué sé yo, se diferencian en cómo aplican ciertas cosas y en ciertas katas, pero son muy parecidos. Son todos, pues todos más o menos tienen origen... Tiene un origen en común, o sea, y son todos, claro, o sea, claro. Vos hiciste Shorin Ryu es una mezcla de otros, y Goju es una cosa, y...
Sí, son todos tienen un hermano, o sea, cuando te vas a cosas que no son okinawenses, ahí ves la diferencia.
Claro,
o sea... Un Shotokan, por ejemplo, que si bien tiene un origen okinawense, pasó por un filtro japonés mismo muy fuerte.
Claro, sí.
Hablemos de cosas como Yama.
Otra cosa...
Claro, Kyokushin es una... Claro, justamente, Masoyama y Kyokushin
es muy diferente.
Muy diferente. Muy, o sea.
Medio Cobra Kai.
Sí.
Claro.
Sí, de hecho, bastante.
Sí.
Así está viendo, bueno, Fumio de Mura, que es el chabón que hacía... Es el maestro de karate, que fue el doble de Pat Morita. que sigue vivo, a pesar de que... Casi la queda el hombre. Estuvo en coma creo que 5 días y se levantó. Wow. Una cosa, no sé si 5 días, pero ponele, estuvo un par de días en coma, digamos, más de uno y menos de una semana, estuvo en coma y se levantó y tipo sigue vivo, o sea, sigue vivo y sigue entero. Capaz que renguea un cacho, ponele, pero y no puede hacer todas las cosas que hacía, pero una bestia, chabón.
No, pero tiene 80 años, tiene derecho a renguear.
Sí.
Claro. Yo rengueo y tengo 39.
Claro, tío. Mira, mira.
Y el chabón encima, bueno, eso recomiendo mucho ya que estamos en el documental de Real Miyagi, porque te cuenta, bueno, cómo el chabón empezó su carrera, como fue de los maestros de karate japoneses o okinawenses, que empezó con toda la... con hacer tipo de exhibiciones. Cosa que en una época era como medio raro, exhibiciones tipo flasheras.
Claro.
En
claro.
tipo, en esa época era en zoológico, ponele, o en mundo marino, porque eran lugares donde más o menos podían, pero...
Qué bizarro.
Pero bueno, sí, cosas por estilo, pero bueno, el chabón hacía esas cosas, y no sé, y capaz que hacía patadas voladoras en época en que en Japón ni se le cruzaba por la cabeza hacer algo por estilo. Está muy bueno ese documental. Bueno, Fumio Nomura hizo Jitoryu, que... Así de nuevo, esta mezcla de cosas. Tiene algo que ver con Goju, tiene algo que ver con toda esa línea, pero bueno, pero así sí, que bueno. No sé, pero bueno, sí, se nota que Miyagi-Do es karate más okinawense y Cobra Kai es esta cuestión de karate, bueno, como dije yo, americanizado, un poco sí. Mezcla bueno, de cosas. Hay una
cosa muy americanizada en Cobra Kai.
Claro, o sea. Sí, obvio. Bueno, también esta cuestión de Miyagi mantiene esta cuestión de el linaje, de la tradición, de bueno, de los antepasados, y Cobra Kai es Cobra Kai, lo inventó John Kreese, que es claro, un ex milico.
Pero que eso pasó de verdad en Estados Unidos, gente que
estuvo
en Vietnam o Japón estacionados y aprendieron artes marciales y volvieron y le pusieron su énfasis de gringo.
Sí, o ni siquiera, porque también tenés toda la gente que, o sea, toda la corriente de lo que es el karate campo americano, sí, claro. Del señor el famosísimo, no me sabe el nombre, Ed Parker, que eso, toda esa línea viene de Hawái, de inmigrantes chinos y japoneses que vivían en Hawái y hacían, alguno hacía artes marciales, alguno hacía un tipo de karate o alguna otra cosa, o incluso artes filipinas, y bueno... Gente como el Parker mezcló lo que pudo y salió así, o sea, y después fue metiendo su bocado y puliendo lo que pudo, y después, bueno, del karate kempo de Parker se arman un montón de otras ramas de distintas cosas que salen de lo mismo, o sea, es gente que empezó haciendo eso y después terminó encontrando otro chabón por ahí que sabía otra cosa y le mezclaron eso e hicieron su propia rama y así.
¿Cómo funciona?
Sí, tal cual. Y Cobra Kai es bien eso de, como decimos, del karate con el juja americano de bueno, sobre todo John Kreese, que es como decir, es ese ejemplo del chabón que
es,
bueno.
Ese tipo que estaba es ese tipo nefasto, esa mano de obra desocupada.
Claro.
Del regalismo.
Es Frank claro. Brooks.
Sí. Salvo que casado que va Frank Dux, no sé Frank Dux.
Frank Dux de hecho ni siquiera estuvo en combate, creo.
Y Chris también es medio de ser.
Sí, como decía, pasa que Frank Dux es un ladri total que inventó una historia de que estudió con un maestro ninja de una tradición milenaria.
El nombre del maestro ninja es un personaje de un libro de James Bond.
No la había visto, pero bueno.
Es un mal chorro. No, creo que al contrario que Frank Dux, John Kreese sí estuvo en combate.
Claro.
Capaz que no en los combates que dice él, pero estuvo.
Claro, sí. Tipo, John Kreese es un chanta y miente y exagera sobre su récord,
pero es
un veterano de verdad.
Claro. Frank
Dux también, pero fue tipo Guardia Nacional Reserva y nunca salió a Estados Unidos.
Claro, Dux, que ya hablaremos a fondo de Frank Dux en una próxima edición de Sopa
Oriental. Estuvimos hablando de Frank Dux el otro día con ese. Para el que no lo sepa, es el que coescribió e inspiró con su historia real Bloodsport o el gran dragón blanco.
Blanco, como le decís.
¡Oh, wow!
Se supone que Bloodsport es la historia verídica de Frank Dux.
Sí, ¿qué carajo?
Que combatió en un torneo secreto en las Bahamas, que nadie podía hablar hasta que le dieron permiso a él para hablar.
Claro. Sí, y ganó por knockout 56 peleas seguidas.
Sí, 56 peleas seguidas. Y además, entre otras cosas, entre otras joyitas como misiones a Irak y a Centroamérica de la CIA y otros más, también detuvo un plot para asesinar a Steven Seagal. Que yo no sé si era necesario detenerlo, pero bueno. Porque Steven Seagal pero,
yo voy un poco más profundo.
Ahora me está empezando a sonar el nombre. ¿Es amigo de Steven Seagal o algo así?
Es probable.
Es posible. O sea, fue muy amigote de Jean-Claude Van Damme por muchos años.
En la época fafafera.
Hasta que después se pelearon. Y después Jean-Claude Van Damme hizo juicio.
Pero Steven Seagal sí. Es un tipo de que vale la pena hablar.
Sí, totalmente.
Yo creo que cuando hablemos de Bloodsport vamos a hablar 10 minutos de la película y 2 horas de Frank Dux y sus mentiras.
Yo creo que por eso yo digo también hacer Bloodsport y The Quest, que son las dos películas que coescribió él, que siguen en 20 minutos las liquidas, pues son
porque una, son chotas.
Son una igual que la otra, básicamente. Con diferencias, y después sí hablamos de Frank Dux y de toda su historia de chantaje e inventos.
Además, lo mejor es el nombre del torneo super secreto, se llama Kumite nada más.
Kumite.
O sea, combate, claro. Combate japonés, o sea, tipo, no le puso mucha onda.
Y supuestamente el premio era.
Está en japonés. Eso tiene claro. Onda. Perfecto.
Sí. Claro, por supuesto. Sí. O sea, pero el tipo es el chabón que dijo, bueno, le pongo
obviamente que para los japoneses también tiene onda una palabra común, de uso común en su idioma.
Sí, claro. Y por algo lo celebran en las Bahamas, que todo el mundo identifica las Bahamas como el centro de las artes marciales del mundo.
Claro, sí, obviamente, si vos me decís el centro del underworld de las artes marciales, yo pienso en las Bahamas.
Totalmente.
Claro, estamos hablando de como dice Mati, es el underworld, es la parte más turbia. Entonces claramente es las Bahamas.
Sí. Bueno, terminando, dos cositas que yo quería comentar antes que demos puntajes. Uno es que Zabka y Macchio se volvieron amigos después de las películas, pero se volvieron realmente cercanos luego de la muerte de Pat Morita en 2005.
Mira,
bueno,
no sabía
eso. Y otra es que los realizadores de la serie fueron a buscar tomas que no habían sido utilizadas en las películas para los flashbacks, sobre todo el torneo. Hay un montón de ángulos que no están en la película de los combates, tanto de la parte de pelea, como una toma en donde está la madre de Zabka de verdad en las gradas mirando.
Qué buena onda.
Mira vos. Eso está muy bueno, no sabía.
Eso está muy bueno, que fueron a los archivos a sacar cosas para...
Y ver que tenían... Ver que hay... Que la serie usa material sin inédito hasta el momento, está bastante bueno.
Está re bueno. Bueno, y casi todos los personajes han ido volviendo, porque en la segunda temporada aparece la mamá de Daniel.
Claro, yo no me acuerdo. ¿Era así en la película? Yo no me acuerdo.
¿Cómo? ¿La señora?
Insufrible.
No tenía como tanta participación. Es más,
es insufrible.
Sí, pasa que también lo vemos mucho desde la óptica de la esposa de Daniel.
Sí.
Y sí, es la suegra insufrible, sí. Es la suegra que hay porque el nene, básicamente.
Está enfermito, sí. Pero bueno, eso, vamos a dar puntaje, ¿les parece? Del 1 al 10 en Zeppelins. Mati, que sos un invitado, primero.
Yo ya me siento cómodo dándole unos 8 Zeppelins, me parece. Me siento muy cómodo con ese puntaje. Creo que la serie es más de lo que uno podría esperar. Y que tiene éxito en lo que se propone hacer con creces. Tipo, es una mirada nostálgica, pero como dije antes, reflexiva sobre ese momento especial en el tiempo y cómo sigue repercutiendo hasta el día de hoy.
Bien, bien. ¿Ese?
También un 8. Para mí es un 8 muy, muy sólido. Como dice Mati, o sea, es como hace un... Es lo que estuvimos hablando, es una serie que no esperaba, capaz no sabemos qué esperar, esperamos una remake o una continuación medio comédica, y nos dio una serie un montón de profundidad y una exploración de temáticas bastante copadas, muy aptas para el día de hoy, sin una exploración de lo que significa el legado de Karate Kid, pero o sea, con una óptica bastante más moderna.
Yo le voy a dar un 9. Comparto todo eso con ustedes. No creo que dé para un 10 porque no es que sea la quinta maravilla de la televisión. Pero comparto todo eso que dicen ustedes. Y además, que yo sé que ustedes también lo comparten. No tengo quejas. O sea, me hizo devorarme los capítulos uno tras del otro en ambos casos. Me deja pidiendo más. Disfruto cada momento, los actores laburan muy bien, la música está muy bien, el trabajo técnico está muy bien, eso es completamente disfrutable, es completamente disfrutable para cualquiera que haya disfrutado las películas originales. Yo no sé cuánto se sostiene para alguien que nunca las haya visto, como puede llegar a pasar, pero creo que por lo menos te cuenta lo suficiente, por lo menos desde el punto de vista de Johnny, para que vos la disfrutes de igual manera. No creo que nadie que no haya visto las películas se vaya a sentar a mirarla, muy poca gente puede haber pasado. Y tal, y que estaría bueno eso, que ver qué
pero yo creo que debe funcionar bastante bien, porque creo que justamente los personajes están bien construidos, la serie se encarga de dar contexto, que justamente tiene una función doble, porque si nunca viste Karate Kid, bueno, esta es la historia de Karate Kid. Pero si viste Karate Kid, bueno, esta es la historia de Karate Kid, pero desde otra perspectiva.
Desde Johnny, claro, sí, totalmente. Claro. Y bueno, entonces queda con un 8.33, hasta el final. Perfecto, vamos ahora a pasar con la frase del mes elegida de la serie y el final del programa con el flash de noticias. Pero bueno, le pedimos a Mati que eligiera un poco de música para pasar, para terminar esta reseña.
Bueno, sí, como creo que es muy apropiado terminar esta reseña con la canción con la que termina la segunda temporada, una versión moderna y de Cruel Summer.
De Bananarama, originalmente.
De Bananarama, que encapsula bastante bien tipo todo lo que fue la temporada, y es el final perfecto de toda la segunda temporada de la serie.
Perfecto, el interpreta una ciudadana llamada Carrie Kimmel.
No sabemos si tiene algo que ver o no con Jimmy Kimmel.
No, pero no es tan ciudadana desconocida, porque ella hizo la canción central It's Not Just Made Believe de Ella Enchanted.
Napa.
Que está bastante buena esa película.
Sí.
Y veo que tiene sus inspiraciones son Carole King, Stevie Wonder, Etta James, Prince, Michael Jackson, Sigur Rós, Daft Punk, muy ecléctica.
Lo puedo ver, tipo, lo entiendo, sí.
Y ha trabajado, ha escrito canciones para los Backstreet Boys, Keisha, Joe Jonas, Demi Lovato, Gloria Gaynor. Ha cantado coros para Ringo Starr, Bruce Springsteen, Alicia Keys, John Legend, el propio Stevie Wonder, John Mayer, Willie Nelson y Pharrell. No, esta señora es
una... Ah, no, tiene una carrera
grandiosa. Sí,
no es ninguna boluda.
No, no es ninguna neófita. Una
gran carrera, envidiable.
Tiene gran carrera, no es una ciudadana, porque nosotros no sabíamos quién era, de bruto, ¿no? Pero bueno, pero después tiene un montón de pelis también ahí. Como decíamos, mucha cosa Disney mete, pero también World War Z, bueno, Blockers, otra película que es de los creadores de Cobra Kai, así que tiene una gran carrera. Vamos a escuchar a Carrie Kimmel, que no debe parecer ser pariente de Jimmy, haciendo Cruel Summer, y luego sí, la frase del mes y el final del programa 358.
Hot summer streets and the pavements are burning. I sit around trying to smile, but the air is so heavy and dry. It's a cruel summer. Cruel,
friends are away and I'm on my own. It's too hard to handle, so I got to get up and go. It's a cruel, cruel summer.
Perdidos en el éter. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. ¿Seguro que estás listo? Porque una vez que empieces este camino, no hay vuelta atrás. Te voy a enseñar el estilo de karate que me enseñaron a mí. Una forma de pelear que tu generación de blanditos necesita desesperadamente. No solo voy a enseñarte a vencer tus miedos, voy a enseñarte a despertar la serpiente que hay dentro tuyo. Y una vez que hagas eso, vos vas a ser el que sea temido. Vas a ser fuerte, vas a ser disciplinado. Y cuando el momento sea correcto, vas a contraatacar. Sensei Johnny Lawrence, Cobra Kai.
Mi nombre es Belén Zorrilla y soy la conductora de Muchas Vidas. Te invito a transitar conmigo por las biografías de aquellos personajes que a su manera escribieron o escriben actualmente la historia. Muchas Vidas es una producción original de la red Uicast y puedes escucharnos en Spotify, Audioboom, iVoox, TuneIn, Google Podcast y Radio Public.
Bien, llegamos al final del programa número 358 y es un excelente momento para un...
de noticias.
Bueno, noticias, poquitas, no hay muchas para comentar. La primera es que Peter Capaldi se unió al cast de The Suicide Squad.
Cierto, en materia de...
A la película esta le faltaba algún atractivo, James Gunn y Taika Waititi va a estar, y ahora va a estar
Nathan Fillion,
Capaldi. No han dicho qué personaje está haciendo, pero un par de días después, en la Fan Expo 2019 en Toronto, en Canadá, Capaldi apareció casi del todo rapado y dijo que le habían tenido que afeitar la cabeza para sacarle moldes para hacer prótesis de maquillaje.
¡Oh!
O sea, ¿qué podrá hacer? Hablábamos con Ezequiel que, primero, que el Suicide Squad ha tenido 700 miembros.
Y sí.
Y segundo... Que James Gunn es capaz de sacarse del culo al Z más Z de todo DC.
Sí, obvio.
Para meterlo en la película.
Recordemos que ya puso a Polka Dot Man.
Yo no sé si, no por las prótesis, pero por ejemplo, creo que pueden poner a Mr. 103, Mr. 104, que ahora sería Mr. 130. ¿En cuánto van los elementos de la tabla? Pero ese era un villano que cambiaba de nombre cada vez que descubrían un elemento químico nuevo.
Ay, Dios mío.
Porque hacía transmutación. Puede parecer cualquiera.
Sí, cualquier cosa puede parecer.
Ni vale la pena ponerse a apostar.
No.
Y mejor, la verdad, mientras más personajes oscuros y bizarros rescaten, creo que es lo que...
Sí, es lo que va a ser
más atractivo.
Sí, es la marca de Gunn.
Sí. También.
Sí, sí.
La marca de Gunn. Bueno, en noticias de televisión y de fantasía está en preproducción una nueva serie de televisión de Erzi, de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que Fue aprobada por la propia autora antes de su fallecimiento el año pasado. Está a cargo de la empresa A24 y la productora Jennifer Fox de Nightcrawler, que lamentablemente yo la fui a ver y no es sobre Kurt Wagner. No, mentira, no la vi. A Scanner Darkly, Siriana y The Bourne Legacy. Y que las adaptaciones anteriores, una que hizo Studio Ghibli y otra Sci-Fi, Leguin las criticó fuertemente, entre otras cosas por blanquear el elenco de personajes no caucásicos de los libros y porque no entendieron nada de las metáforas ni nada.
Y la frase de Leguin, una frase que siempre la repito yo porque es genial, es así como, es el equivalente a que el Señor de los Anillos termine con Frodo reinando con el anillo único, feliz, sobre una tierra media feliz y él como rey de todo.
Totalmente, claro, cualquiera. Sí.
O sea, ese nivel de cualquiera para ella. O sea, ese nivel de cualquiera para ella.
Sí, sí, se ve, claro, que no pintó. Yo no vi ninguna de las adaptaciones.
Yo vi las son dos, creo, son como dos películas cortas, creo, o tres. Las de Sci-Fi. Que en su momento acá las dieron por Hallmark. Es lo que vi, nunca lo leí todavía yo, lo tengo pendiente.
Otra noticia grande del fin de semana es que se estaba desarrollando la Bienal del Libro en Río de Janeiro, una feria del libro, y el alcalde, el intendente, el prefecto de Río, ex obispo evangélico y obviamente miembro del partido de Bolsonaro, el PRB, Marcelo Crivella, ordenó que la policía entrara a revisar el material que estaba a la venta con intenciones de censura. En particular, dictaminaron que el tomo de recopilatorio de Avengers de Children's Crusade era pornográfico porque están Hulkling y Wiccan, una pareja del mismo sexo, hombres, besándose de una manera completamente criminal, esto, ¿no? En primera instancia, ordenaron que los libros se retiraran. Luego ordenaron que lo presentaran con plástico negro y lo etiquetaran como no apto para menores de edad. La organización de la Bienal se negó a hacerlo. Todos los ejemplares del cómic se agotaron en el día o al día siguiente. Se dio un efecto Streisand. Quiero agradecerle a Juan Funes, un oyente que nos fue pasando updates además, porque la tapa de Marvel salió en la tapa del Folia de San Paulo, que es uno de los diarios más grandes del mundo, en realidad, no solo de Brasil. Felipe Neto, un youtuber muy conocido, compró 14.000 ejemplares de libros con contenido LGBT de la feria. Les puso un precinto rojo que dice: este contenido es impropio para personas retrógradas e intolerantes, y los regaló. Dijo: vengan a la feria a buscar libros de estos.
Buenísimo.
La verdad que fue un muy buen kickback contra esa política espantosa.
Nace la verdad totalmente. Que es bastante preocupante que te esté pasando.
Sí, sí, yo, bueno, época de elecciones acá, creo que de los dos lados, ¿no? De Río de la Plata, de ninguno de los dos lados hay fuerza en movimientos similares a estos. Existen. En ambos países. Claro. Pero ninguna de las fuerzas políticas que tienen chance de ganar, tanto acá en Uruguay como en Argentina, van por ese lado. Pero acá en Uruguay hay un partido, el que mencionaba hoy, que se le aparecieron militantes nazis, que es dirigido por el ex comandante del ejército, Cabildo Abierto, que está dando 12% en las encuestas. Que no está bueno, y tienen discursos
extraordinarios. Es preocupante. De que uno le gustaría, pero...
Sí, su candidato a vicepresidente, que es un escribano, dijo que en cualquier momento la homosexualidad es obligatoria.
Dios mío.
Y bueno, pasaré a buscar mi carnet.
Bueno, si hace falta.
alguien ha hecho un tweet que era muy bueno, que era... Pero en capital es muy entendible, pero en el interior, ¿cómo van a hacer el tema de la homosexualidad? Porque las cosas siempre llegan más tarde. ¿Van a poner oficinas de homosexualización regionales? yo qué sé, la única forma es reírseles.
Sí, la verdad es que sí.
Y votar cualquier otra cosa. Sí, cualquier otra cosa, pero no votar eso.
Sí. definitivamente.
Claramente.
Y la última noticia que nos queda por hoy es que en el Festival de Cine de Venecia, el primer premio, el León de Oro, mejor película, se lo llevó Joker de Todd Phillips.
Interesante.
Yo no sé qué pensar. Parece ser que es una buena película por lo que dicen. El tema es el momento y el hecho de poner de protagonista un personaje así, por lo que se ve en los trailers, capaz que es otra cosa, capaz que me equivoco. Yo la voy a ver en ese momento y la vamos a hacer.
Había visto a alguien decir que era como compararla con otra película que era, no, yo no la vi, pero se llama The King of Comedy. Y,
sí, escuché eso.
Y además, pero también lo que decía, que tipo, está bien, pero esta es una película que pertenece a los 90, tipo, no es una película para ahora.
Sí, yo qué sé, hay toda una discusión ahí de, tienen los cineastas, eso es una discusión que de hecho la he estado viendo en cosas de crítica en la facultad, en teoría del cine. El cine es meramente entretenimiento, es meramente arte, cumple una función social, es como mucho más complejo que decir, yo no digo que esta película no salga, que no la vea nadie, pero entiendo que tiene que haber una discusión alrededor de lo que muestra la película, si es que muestra lo que muestran los trailers.
Claro, tal cual.
Y también tenés que preguntarte un poco, o sea, como yo lo veo, es que está bien, la película está hecha y ya está. Tipo, no, nadie la va a censurar. Entonces, claro, desde ese lado, tipo, justamente desde la pregunta importante que tenés que hacer es, tipo, bueno, ¿desde qué lado la criticás? Yo creo que criticarla desde el punto de vista de, por ahí, esto es la parte más ligera de un espectro que es más siniestro, que tal vez los autores por ahí deberían cuestionarse un par de cosas,
sí,
de por qué hicieron una película así.
Claro.
Sí, yo sé que la forma de censurarla, por lo menos en Río de Janeiro, es decirle que hay dos tipos chuponeando.
Claro, sí. El intendente. Sí, sí. Por ahí tipo tenés que hacer a lo Tyler Durden y hacer que es una mala, te arrepiento inmediatamente de haberlo dicho, pero tipo tenés que meter un par de frames de porno para que la censuren.
Claro. Sí. Ahí está. Veremos en su momento la vamos a ver, porque a mí me gusta mucho Joaquín Phoenix como actor.
Es un buen actor, sí. Esa, así que bueno, hay que ver qué onda.
Visto de Todd Phillips, y está, somos ñoño, y es una película que está basada en un personaje de cómics. De alguna forma u otra vamos a terminar viéndola.
Sí,
eventualmente.
A ver eventualmente. Qué carajo pasa. Y si es peor, claro, que Gotham, en donde el Joker tiene, no sé, 25 años más que, o 15 años más que Bruce Wayne. En este caso, si llega a Batman, el Joker va a tener como 50 años más que Batman. No sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso fueron las noticias por ahora. Dos cositas. Una es recordarle nuestro otro sponsor, que es Bestiario Brewing Company, la gente que hace cerveza y que hace una muy rica cerveza. Ese lo puede...
Sí, hace muy buena cerveza.
Lo puede comprobar. Ya en algún momento hay que juntarse a rolear. Caeré por allá por Buenos Aires con alguna botellita para que Mati pruebe también.
Dale,
que
bien.
Que se viene la Comic Convention 2 en noviembre y Bestiario está participando. Podés diseñar un superhéroe o un personaje de anime, porque tienen dos variedades de superhéroe y otaku, capaz que no fue la palabra mejor elegida, pero la que eligieron, para hacer etiquetas, y es para mayores de 18 hasta el 15 de septiembre, poquito nada, hay tiempo para mandarlo, y se va a ganar un cajón de botellas y la remera con el personaje que diseñaron y entradas para la convención, así que eso está bueno. Y bueno, y pueden hablar con la gente de Bestiario. La cerveza de ellos se encuentran en varios boliches de Montevideo, de otras partes de Uruguay, y además pueden pedir, buscar la página y pedir por WhatsApp y todo, que siempre tienen buenas ofertas de 12 botellas pagando 8, ese tipo de cosas. Y lo último que tengo para tirar antes de hablar del programa que viene es que la gente del club de Rotarios de la Plaza de Aviación Civil está organizando un evento de juegos de mesa a beneficio de Relevo por la Vida, que es para la Fundación Pelufo Higgins, que es de niños que luchan contra el cáncer. Es una jornada de juegos de mesa el 15 de septiembre a las 14 horas, de 14 a 18, en Claustrofobia, nuestro amigo de Claustrofobia Cuartos de Escape. Pueden buscar por ahí todos los datos en nuestra página. La entrada es $50 o un alimento no perecedero que va para este evento mayor que es Relevo por la Vida. Así que bueno, a jugar juegos de mesa y a dar una mano por ahí. Programa que viene. Septiembre es un mes dedicado a la historieta del Río de la Plata, porque el 4 es el día de la historieta en Argentina.
Okay.
Y el 16 es acá en Uruguay. Entonces, voy a estar utilizando material previamente utilizado por mí en charlas en vivo sobre la historia, una breve historia del cómic uruguayo, medio por arriba, para poder charlar de eso y poder meter contenido comiquero en el programa, en particular cómo llegó, cuáles fueron las primeras cosas que se vieron por acá y bueno, también charlar un poquito de lo que se está haciendo últimamente. ¿Alguna cosa que agregar, que comentar?
Vamos a hacer un poco de autochivo, en este caso yo escribo o estoy viendo más o menos ocasionalmente, cada vez que es una vez por mes por promedio, para una página, un blog que se llama marshalljournal.com, que bueno, como dice es una revista de artes marciales que trata temas bastante variados, o sea, nada muy académico, pero bueno, escribe gente de todo tipo. Últimamente lo que más he escrito son reseñas de libros o de otras cosas o de pelis,
sí.
Pero hay un poco de todo, hay gente escribiendo artículos sobre artes marciales que no, tipo raras, como por ejemplo artes marciales poco conocidas, digamos, como artes nativas norteamericanas.
Ah, qué interesante.
O hay una sobre un sistema de lucha, no me acuerdo si era sobre islandés o de por ahí.
Hay leí.
Varias.
Ese debe ser hombres luchando contra morsas y cosas por el estilo. Qué recurso interesante para personajes de rol.
¿Alguien peleando contra la morsa?
No, artes marciales nativas.
No, tipo, estilos de artes marciales menos, más oscuros.
Claro, no siempre cosas del Oriente o Krav Maga.
Claro.
Claro.
Sí, bueno, tenés, por ejemplo, el Glima, que es el de, siempre se me mezcla si es Islandia o Noruega o de dónde, pero por ahí básicamente, que es un sistema, creo que es el de Islandia, que es un sistema de lucha donde es una especie de podríamos decir, tiene una lucha libre, pero bueno, la parte competitiva tiene una especie de calzoncillos especiales que es de donde agarras al chabón para tirarlo.
Calzoncillos especiales es mi nuevo nombre de banda.
Ahora, eso es común en varios estilos.
Sí. De hecho, yo sumo.
Tipo, sí.
¿Y el punto, el mejor punto es hacerle wedgie y calzón chino?
Pero
está bien interesante, hay cosas digamos no hegemónicas.
Sí, hay de todo. Si bien creo que la mayoría que escribimos ahí somos más del palo de las artes marciales asiáticas, de hecho los editores curten más el palo de las japonesas, somos un par que somos más de las artes marciales chinas y hay gente de todos lados, honestamente. Yo soy el único sudaka. Así que cuando reseño libros me pido que me los manden en PDF porque no quiero, pero
agarroneo con uno.
Sí, agarroneo. Yo mi problema es que, o sea, está todo bien con que me manden si alguna vez me quisieran mandar. El problema es que acá a veces es medio complicado el tema de capaz no llega acá a mi casa, capaz.
Y si
llega,
se los mandan a tu viejo y te los va guardando.
No es mala. El tema es que me piden que los reseñe.
Claro, pero te mandan el PDF y el libro. Y después, cuando vos vayas a ver a tu viejo, o venga él,
no es mala.
Te trae el cargo.
Estaría bueno. Eso.
Sí.
Mati, ¿algo que quieras recomendar o contar antes de que liquidemos?
No, la verdad que no tengo nada.
Te agradecemos mucho tu participación.
No, bueno, gracias por tenerme. Fue un placer. Siempre me gusta hablar de Cobra Kai y series así.
Sí, estás invitado. Bueno, podemos reseñar la tercera, la que viene.
Sí, cuando salga la tercera la reseñamos full.
Y bueno, ¿estás invitado alguna otra vuelta para hablar de rol, para hablar de cómics, que son temas que compartimos acá? Y
sí, hombre, cuando quieran, es un placer.
Perfecto.
Tenemos que hablar de rol, que hace rato no se habló.
Sí, es verdad, hay que apuntar por ahí. Ese, muchas gracias a vos también por traernos la recién, ya la habíamos decidido, pero es tu columna de Sopa Oriental.
Un placer como siempre.
Y yo les agradezco a los oyentes por habernos acompañado nuevamente. Me pongo en plan locutor cerrando el programa. Nos encontramos en el próximo episodio de Perdidos en el Éter, porque nosotros somos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento